es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Adesso arriva lui, apre piano la porta, poi si butta sul letto, e poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Comenzamos con la gran sextulia de todos los jueves y ya después del desbarajuste navideño y de las vacaciones de unos y otros, ya estamos los de siempre. Efe, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta.
Querido, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué ganas de verte.
Un poco trastornado todavía.
Un poco trastornado.
Entre la resaca navideña y hace 3 días que murió el maestro, pues estoy
David
todavía...
Bowie.
Tocado, pero bueno, la vida sigue.
La vida sigue. Fran, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Ayanta?
¿Y tú? Bien, todo bien también,
yo,
¿no?
Yo recuperadito ya también del atracón de polvorones.
A ti, Óscar, no, tú mucho polvorón no has tomado, ¿no? No te veo yo...
No, ya sabes que yo de polvorón no soy.
¿No eres de polvorón?
De polvo solo.
Sí,
solo
de polvos. Lo he pensado y no he querido decirlo. Gracias, Eva, porque así, mira...
Es un polvorilla, lo que se llama un polvorilla.
Las vulgaridades corren de mi cuenta.
Sí, además quedan más bonitas con tu voz.
Hombre, Eva puede decirlo casi todo, no puedo decir lo mismo de otros.
Bueno, yo es que, aunque no lo parezca, a veces me corto, ¿eh? A veces me corto.
Tú, pero si tú eres el, vamos, aquí el que se sale del tiesto es Fran.
El que es más ordinario que soy yo.
No, no, perdón, aquí el que se sale del tiesto es Efe. Yo ya le he dicho
pero
hoy...
Pero no de ordinarieces.
Yo le he dado...
Pero dentro de un... De mi elegancia de característica.
Eso sí, eso sí. Lo que pasa es que hoy como anda flojito todavía, lleva toda la semana así como flojito por lo de Bowie,
que
no sé
acontecido.
Yo. Antes de empezar le he dicho, por favor, Efe, sé tan malo como siempre. No, no.
Bueno, haré lo que pueda. Ya sabes que en maldad solo me gana Voldemort.
Bueno, y los dementores, ¿no? Los dementores son todavía peores que Voldemort.
Qué miedo. ¿Y por qué habláis de eso ahora? Yo el otro día vi Harry Potter hace nada.
Que es que me tenía que tragar con mis hijos el maratón de Harry Potter intercalando las de Star Wars.
Además, o sea,
7x7.
Toma, toma.
Así que 7x7, 49. Así ando yo.
Qué angustia, qué ruido, qué mal todo. O sea...
Pero vamos, donde yo que no soy friki de prácticamente nada y menos de estas series, ¿no? Pero donde
a ver, un momento,
Harry
perdona,
Potter,
que no eres friki prácticamente de
prácticamente
nada, has dicho.
De nada.
De David Bowie, sí.
Ya, menos mal que
no,
dicho,
pero
menos
no,
dicho
mi relación con Bowie era diferente. Era...
Era amor.
Es.
No, no, pero lo que he visto es que, aparte de esos mundos que recrean las películas de la Guerra de las Galaxias, que son alucinantes, y estos monstruitos, y estas gentes, estas tabernas galácticas, están peleándose todo el día. O sea, es todo un guerreo y un tal y unas persecuciones que ya lo poco agrada y lo mucho ya encabrona. En cambio, o sea, donde esté Harry Potter o su marca blanca Harvey Flotter,
marca blanca.
Que sale más baratillo, sí.
O sea, vaya que has tenido unas navidades muy sexuales, ¿no?
Vamos, no paro, vengo hecho un toro de retener, vamos.
De retener, ¿verdad? Aquí, entre los cuatro, ¿quién ha tenido las navidades más sexuales? Yo voy a Eva,
no, pero bueno, Dios, que
Eva, no, yo iba a decir... Es
yo
que,
tuve,
la,
es
mira,
que yo cometí el error.
El sexo se ve en la cara, Eva. Y a aquí es evidente que tú te llevas la palma.
Que sí, o sea, sí,
que los demás hemos estado a dormir velas, de hecho
estoy
estamos
a dos velas
medio...
y muy llorado.
O a media, o sea, o a dos
muy,
o a media.
Y llorado.
Y muy llorado. A dos velas, como medio enfermos, un asco. Y sin embargo, Eva está aquí, hecha una foto.
Radiante.
Radiante, va la novia.
No puedo decir otra cosa. Pero es que encima yo cometí el error de llamar a Óscar desde Barcelona porque tenía un asunto que resolver. Y entonces creo...
No vamos a decir de todo el asunto.
No lo vamos a decir, ¿verdad?
Bueno, nada de lo que me cuente Eva va a asustarme, a día de hoy, ya después de tantos años.
A mí me han estado llegando unos mensajes que, bueno, no los puedo leer, evidentemente.
Mira, si un día hicieran pública nuestra correspondencia
de SMS. Pues de SMS o de correos, o sea... Porque sí nos vamos preguntando cosas también, Eva y yo, y luego, pues a ti sí es menester, y a ti, Efe...
Yo, pues ya sabes, lo mío es el arte. No te jode.
Toma.
Pero bueno, ya veo que empieza esta gran sextulia en el delirio habitual, pero vaya. O sea,
no hemos empezado, Ayanta, prepárate. Que no hemos empezado todavía.
La situación está clara, Eva... Qué asco das, de verdad, ¿eh?
Eva, minuto y resultado, por favor.
La verdad que es que todo esto yo creo que empezó porque una tía de mi pareja nos regaló, vamos, a mí me regaló un colgante de oro, que yo no soy especialmente del oro, y era de oro y brillante. Yo decía, con esto es que voy a ir al cuello. Y me dijo, póntelo porque esto te va a traer abundancia. Bueno, en el caso que yo me lo puse, oye...
Trajo abundancia.
Ha sido
pues
parar.
Quítatelo un ratito del cuello y me lo das, a ver si funciona. Vamos pasando.
Llevo una semana sin ponérmelo y en cuanto llegue a casa me lo voy a volver a poner.
Eso quiere decir que llevas una semana dos velas.
No, dos días, dos horas. Y lo quité por si acaso.
Para dormir un rato,
sufría,
¿no?
Pero vamos, la verdad es que me ha parecido la mejor de las recetas, ¿eh? Lo del oro y brillante.
Ah, pensaba lo del sexo.
No, el sexo, por supuesto, las recetas. Por supuesto. Yo solo puedo decir que estoy muy feliz.
que dure y que se contagie todo. Pásanos un poquito de esa felicidad.
Bueno, pues qué bien que esté Eva feliz, nos lo contagia.
Estoy muy feliz y para completar esa felicidad estoy de obras en casa. Porque han llegado los obreros...
No,
¿para completarla o para compensarla?
No, para compensarla. O sea, para compensarla así con la parte del yang o del yin, no sé muy bien qué parte es. Pues han llegado los obreros pensando que tenía una fuga en la tubería, en la bajante de la comunidad. Han empezado a picar y se han dado cuenta que las tuberías son de plomo. Tienen que picar todo el suelo de la cocina, toda la pared de la cocina y el baño.
Eso lo hacen adrede.
Cambiar la bañera.
Oye, ¿no hay algún obrero interesante? Porque es el único aliciente que le pueden encontrar a esto de lo de picar.
Oye, son unos encantos los tres, pero no...
No ves tú ahí...
No veo yo cantera ahí.
No ves cantera.
No veo.
El porno es que ha hecho mucho daño.
Ha hecho mucho daño, porque uno siempre se imagina al fontanero, además fontaneros, ¿no?
Fontanero, albañil y jefe de obra. Ahí los tengo a los tres.
¿No te has traído un desollinador de Mary Poppins?
Oye, Óscar, ¿y hay en Amantis disfraces de fontanero?
De fontanero no los he visto
muy mal,
yo.
¿Eh?
Últimamente
es
he visto
que nunca hemos
de profesora, de monja, de enfermera.
Oye, los de monja creo que son de los más
solicitados, ¿eh? Sí, con perdón de herir alguna sensibilidad, que es todo con muy buen humor, pero sí.
Es todo con muy buen humor, sí. Este hombre no va a ser con mal humor encima,
Es todo
¿no?
con buen humor, pero bueno, entiendo que hay alguien que no puede hacerle mucha gracia, pero la realidad es que sí.
Habrá algún fontanero al que no le haga gracia, claro. Pero...
Bueno, pues vestimos al fontanero de monja y ya está.
No, claro, hombre, sí.
Y viceversa. ¿Qué más da? Un poco de fantasía, ¿no? Un punto travieso y picante.
Los polis son muy demandados. Polis de chico y poli de chica también. No sé qué tiene. Será por las porras, no lo sé.
O las esposas.
Bueno, el uniforme siempre ha gustado mucho en estas lides.
¿Y cómo lo ves uniforme? No,
no lo acabas de ver, ¿no?
No mucho.
No, bueno,
¿tú
cada
por qué
uno...
no te han dado un par de hostias bien dadas?
Sí,
oye,
sí,
pero
sí,
¿cómo
más,
estáis? Soy de mal hablados, ¿no?
Pero vamos,
he sido
pero...
yo que le he pinchado antes.
Estás
de
mal hablado hoy, Efe.
Sí, pero es que me provoca.
No, es que...
No, me provoca. Esto, mira, esto se decía en el cole, esto de me provoca el otro. No,
además es que provoca con impunidad, porque como iba con gafas, Óscar...
No me provoca, me dice, sé malo. Yo, pues claro, pues lo soy. Y hablo mal y además que me da igual.
Le pincha, pero le pincha demasiado.
Mira, el otro día, cuando salí de casa... Con la noticia de la muerte del maestro, cojo el coche, me meto en el habitual atasco y lo primero que veo es un cartelón, además solo veo eso, tapado por una furgoneta, que pone condenados a muerte. O sea, ya digo lo que me da la gana.
Que es lo que estamos todos, a fin
y
de
si
cuentas.
No me callo. No, fue diciendo, joder, Dios, feliz Navidad. Mr. Lawrence.
Ay.
O sea,
bueno,
no sé, ya qué más da.
El tema de hoy, eres lo más grande.
Y que sí.
La persona.
El tema de hoy es eres lo más grande. Uy, no sí, metas sí, la pata.
No, no, es que hay lecturas ahí, hay lecturas ahí.
Por eso, lo que sea, lo que sea. Todo lo que podéis escribir mensajes.
Por grande que sea, todo lo que quepa.
Ya está el Fran.
No, es que además tengo aquí unas imágenes que me están distrayendo. O sea, sobre el panorama para jugar de luego, es que esto es tremendo. Porque tú que estamos acostumbrados.
Yo digo las palabrotas, pero aquí lo que hay en esta mesa es...
Lo que hay en esta mesa, que si una vagina pump, que si un fantasy serie...
Tengo la buena costumbre de que el lunes lo dejo aquí todo y va
y
pasando, pero yo lo voy sacando, aunque no sea lunes,
sacando.
Y lo dejo para decorar la mesa porque
si queremos
que
jugar un poco, ¿no? Entre...
Sí. Bueno, eres lo más grande es el tema de hoy. Podéis escribir esos mensajes a sexo@esradio.fm. Eres radio, iba a decir.
Eres radio.
sexo@esradio.fm en el Facebook, es sexo, en el Twitter, @essexoradio. Y ya sabéis que el premio es un fin de semana en el balneario de la Ermida. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos Gran Sextulia, después panorama para jugar, pastelitos calientes para viejitas sin dientes. Desde luego, quien no conozca el programa con estos títulos se va a quedar un poco alucinado y dice, ¿pero esto de qué va?
No piensa que están haciendo varios.
La Gran Sextulia, el panorama para jugar, los pastelitos calientes para... Y luego es sexo de cine, que vamos a hablar de una película.
Y todos vestidos de monja en el balneario.
Exactamente.
Es increíble.
Vamos a hablar con Andrés Arconada de Boogie Nights, que es una grandísima película que hemos vuelto a ver y la verdad es que sigue siendo... fantástica, muy recomendable para todos. O sea que vamos con la primera... Bueno, no, vamos con Lelo.
Hombre.
Claro, vamos con Lelo, porque www.lelo.com, nuestra marca de juguetería erótica favorita, porque es que es la bomba, verdaderamente. Meteros en su página web, que os vais a quedar muy, muy sorprendidos por todo lo que hay, porque incluso todo lo que imaginabais, oye, y esto, lo otro, pues Lelo lo tiene, incluso más de lo que imaginabais, ¿eh? Porque ellos están ahí pensando y yendo por delante de todas nuestras fantasías. ¿Cuál es el premio de nuestra semana? Pues la joya de la corona de Lelo, que es el Tiani 24K de quilates, porque es un vibrador con anillo bañado en oro de 24 quilates y además póliza de seguro para parejas. Esto es genial. O sea que si esto se rompe, que además no se rompe, por eso hay póliza de seguros, pues...
¿Y si se separa la pareja, los indemnizan?
Pues eso ya no. Imagino, es, ¿no? Que con esto no se separan.
A lo mejor se queda uno con el
mando. Con el Tiani 24 quilates de Lelo.
Se queda uno con el mando, que también vibra, no y, se otro separan. Con, y otro con la pinza.
Que
y
no, que te digo yo que no se separan, que se quedan muy juntitos, porque les da tanto gusto que se enamoran y se vuelven a enamorar y otra vez, y otra vez, y otra
yo
vez.
Yo creo que a partir de ahora, en lugar de cuando una pareja va mal, que siempre dicen, bueno, vamos a probar a tener un hijo, a ver qué pasa.
Sí.
Es mucho más rentable comprarse un Tiani.
Ah, no, claro, que no tengan el hijo, porque con eso se separan seguro. Eso está demostrado. No, o sea, lo que tienen que hacer es comprarse un Tiani 24 quilates, que es un regalazo. Y si se ha quedado algún regalo así, que es que no se te ocurría en estas Navidades, pues es el momento ideal para cambiar la Mini Pinimer por el Tiani 24 quilates, que hace muchísima más ilusión, de verdad os lo digo, ¿eh? Lo digo a todos los hombres. Poneros así en la onda, dejad de regalar idioteces y regalad lo que importa, que es el Tiani 24 quilates. Bailelo. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues enviando una fotografía de un lugar donde hayáis tenido un encuentro muy apasionado a nuestra dirección de correo, sexo@esradio.fm. Y si a pie de foto nos contáis cómo surgió, cómo fue aquello, incluso no solo un lugar donde hayáis tenido un encuentro apasionado, sino donde os gustaría tenerlo. Bueno, pues todos los jueves damos este premio. Esta mañana lo acabamos de dar, o sea que tenéis una semanita para enviar esas fotos. Dicho lo cual, pues vamos con la primera noticia de la semana, que, bueno, pues está de actualidad. Desde luego, las agresiones sexuales incendian Alemania.
Días después de que se perpetraran un centenar de agresiones sexuales, hurtos e incluso dos violaciones contra mujeres en Colonia, las críticas contra la policía y las autoridades políticas alemanas crecen. Los pocos detalles que se conocen y la falta de detenciones inquieta a los ciudadanos, mientras las denuncias se extienden a otras ciudades como Hamburgo o Düsseldorf. La mañana del día 1 de enero, la policía de Colonia emitió un comunicado asegurando que la noche de fin de año había transcurrido sin ningún incidente mayor. Pero en realidad, más de un centenar de mujeres fueron atacadas impunemente por un grupo indeterminado de hombres. Los cuerpos de seguridad aseguran que el número de atacantes podría ser de un millar y que podrían haber actuado de forma organizada aprovechándose del ruido de los fuegos artificiales y de la gran concurrencia de personas en los alrededores de la estación. La forma de actuar de los agresores siguió siempre un mismo patrón. grandes grupos de hombres que rodearon a las mujeres y en algunos casos les robaron. Esta noche vieja, la policía alemana se encontró en estado de máxima alerta después de que las autoridades de Múnich, al sur del país, alertaran de una amenaza terrorista inminente y ordenaran evacuar dos estaciones de tren de la capital bávara. Esto genera aún más interrogantes sobre cómo sucedieron los ataques en Colonia y por qué la policía local no reaccionó. A pesar de haber pedido una mayor contundencia en la actuación policial, Angela Merkel no ha podido escapar a la polémica. Además de abrir la veda a cuestionar la política migratoria de Berlín, el caso amenaza con dañar la imagen de la policía y con generar un debate en el que se vincule a los refugiados con las agresiones, después de que el jefe de la policía de Colonia haya señalado que los atacantes tenían apariencia árabe o del norte de África.
Pues rollo, ¿eh? Sí, esta además es una noticia que tardó varios días en publicarse en los periódicos, sí. Porque yo creo que se publicó a partir del día
4
de enero, porque las mujeres, sobre todo las mujeres que fueron atacadas, tardaron en denunciar, fueron poco a poco denunciando, y entonces cuando ya entendieron que realmente no eran casos aislados, sino un acto organizado.
Bueno, y además es que las mujeres no eran atacadas de manera individual. O sea, que todas las mujeres, o por lo menos la mayoría, toda mujer que había sido atacada con un grupo de mujeres más o menos numeroso alrededor. O sea, que fue una cosa...
Esto recuerda también a esas violaciones masivas que hicieron en Egipto, en el Cairo concretamente, ¿no? Pues durante la última revolución.
Hace un par de años,
Hace un par de años, ¿no? También se dio esta circunstancia, pero claro, en allá. Siempre pensamos que aquí, pues claro, no se va a dar eso, ¿no? La capacidad de sorprender de esta situación que estamos viviendo es ilimitada, ¿no? Porque esto ya es un poco lo que faltaba.
Sí, no sé.
Es una noticia que cuesta abordarla, ¿eh? Mira que aquí nos reímos de todo y ahora estoy esperando hacer alguna broma, pero es que no te salen bromas con
hombre,
este...
Es que es una noticia aterradora.
Es marciano, absolutamente. Han destituido al jefe de policía de Colonia hace relativamente poco también. No sé si servirá de algo o no aquello. Pero vamos, el problema, al margen de la tragedia, es las consecuencias que bueno, parece ser que está acarreando, ¿no?
Pero es que es una vez más ir en contra... ir en contra de algo que define a Occidente en lo bueno, ¿no? Que es la lucha por la igualdad entre hombre y mujer e intentar eliminar cualquier tipo de acoso, violencia o, por no decir, feminicidio, ¿no? Que es lo que está sucediendo en muchos lugares de este planeta.
Yo no he profundizado en el asunto porque, bueno, tampoco se sabe demasiado. O sea, creo que...
Bueno, ya se sabe bastante.
Sí, pero que no ha habido todavía una investigación.
No se conocen responsables todavía.
No se sabe por qué tarda tanto tiempo en reaccionar la policía y por qué informa de una noche tranquila cuando fue todo lo contrario. Se habla de que es posible que fuera una acción organizada. Mil tipos o mil y pico tipos organizándose plan grupitos de 10 en 10 atacar a 100 mujeres. Es que la navaja de Occam dice que no es económica esta. Por otra parte, los refugiados.
Bueno, eso ya
los refugiados que acaban de llegar hace 2 meses
se van a organizar.
Organizarse, es que estarán medio acojonados.
Pero tampoco salen libremente. ¿Eso para empezar?
O sea, no
el
cuadra,
comentario
no
de los agresores tenían aspecto de... Es como decir, bueno, ¿será que no hay gente de pie
morena?
Bueno,
de algún modo hay que... Sí.
Bueno,
por ahí
claro,
por Polonia, ¿no?
Que...
Pero de algún modo tienen que tratar de identificarlos. Bueno, pero
muy prudente con esas elucubraciones.
Bueno,
porque
o sea, si lo tenían, ¿no? Probablemente lo tenían. Pero, ¿qué ocurre? Como dice Óscar, ¿qué provoca todo esto? Pero de ahí que se derive... Es que yo he leído que parecían sirios. Yo no sé qué aspecto tiene
un
sirio.
¿Cómo es un sirio?
O sea, yo no distingo. O sea,
un
alemán no distingue a un español de un portugués, de un griego, de un turco,
de un italiano.
No me entran en inglés a mí por sol.
Reconocer a un turco, de un sirio, de un iraquí, de un... No.
Sí, sí. O sea, incluso de un español morenito.
incluso de un español, que también los hay.
Bueno, imagínate yo la pinta que tengo de ibérico, ¿sabes? Pues es que estamos así.
Sí, pero sí, lo que sí puedes distinguir es el mundo árabe del mundo africano, del mundo...
Eso sí, o sea, aspecto, digamos,
eso sí. Que evidentemente, si estas mujeres que han sido agredidas y dos, ahora estaban diciendo cuatro, violadas directamente... sí pueden decir si pertenecen al mundo árabe, ¿no? Si tienen esa fisionomía. Hombre, sirios ya me parece un poco
es curioso,
más
al final,
¿no?
Cuando tú colocas a personas fuera de cacho, ¿no? O sea, la emigración no deja de... No es fácil emigrar y no es fácil residir en un país donde eres el patito feo. Uh-huh. O sea, los turcos... Hay a millones en Europa y sobre todo en Alemania. No sé cómo son 10 millones de turcos, 8 o 10 millones de turcos, una burrada. La mayoría, como siempre se dice, pues la mayoría es gente de orden y está asimilada, pero claro, no deja, siguen siendo patitos feos. Y dentro de esas banlieues, de esas barriadas, de tal, pues hay follón, como pasa con los pies negros y los africanos en Francia, que a lo mejor son de segunda o tercera generación. Uh-huh. Son de las colonias francesas en África, en el norte y en el África subsahariana. Y sin embargo sigue habiendo follón. Bueno, ¿de dónde son algunos de los yihadistas o terroristas europeos? Ya son alemanes, franceses e ingleses y tal. No son turcos, ni sirios, ni nada. Son descendientes de... Luego tú vas a Turquía... Y quitando, bueno, sus conflictos que tienen entre kurdos y tal, resulta que Turquía es un país maravilloso, con una gente divina, afable, educada, incapaz de agredir, o sea, en el, vamos, tanto como lo puede ser en España, sí, o más, sí. O en Francia, o sea, ellos en su lugar, divinos. Ahora no sé lo que va a pasar en Europa y lo que está pasando, pero esta noticia es verdaderamente conmovedora.
Lo que pasa es que en una situación de extrema seguridad, como ha sido esta Nochevieja, ¿no? En toda Europa,
además,
donde incluso ha habido algunos países como Italia, creo que la propia Alemania, donde han prohibido los petardos
en Bélgica,
evitar que la gente se asustara y que pudiera haber una reacción peligrosa en una situación masificada, ¿no?
De pánico.
De pánico. O sea, que donde hay una seguridad tremenda porque se teme un atentado de este tipo. No está mal traído pensar en que se pueda, yo no sé si es así o no, pero en que se pueda atentar de otra manera algo tan extremadamente sensible y que al fin y al cabo nos diferencia culturalmente, que es el acoso a las mujeres,
pero
¿no?
Es
generar situaciones aquí que se están generando en otros países.
Pero eso, o sea, no sé, pero ¿qué tipo de agresiones eran? ¿Las lapidaban o las intentaban violar?
Se han hablado de sobeteos, de robos de casa.
O sea, era una cosa que no creo
sexual.
Que el Corán en ninguna de sus interpretaciones
pero el Corán en ninguna de sus interpretaciones, evidentemente, pero en Oriente está sucediendo.
Sí, sí,
o sea,
pero
están
es
sucediendo
distinto,
cosas que el Corán
sí,
no es que
porque las ataquen en Occidente.
Bueno, el Corán, pero también nos sucede en India y no hay Corán.
No, claro, o sea, quiero decir que la agresión a la mujer, una agresión de este tipo en Occidente, en Europa, en el corazón de Europa, es una declaración de intenciones.
A mí tampoco me parece como que, ya que no pueden poner bombas, entonces han dicho, pues vamos a fastidiar de todas formas.
¿Y qué es esto?
No lo sé.
Desde luego,
yo lo que dudo,
aunque estamos especulando, es que tenga que ver con los refugiados. O sea, eso me parece...
Me sería echar pérdida sobre el pelo tejado. Sí que
o sea,
parece
tú llegas
más lógico...
a otro país y lo primero que haces como refugiado es decir, mira cómo van las zonas.
No.
Seguro que es que lo que quieren es sexo. Vamos a por ellas.
No parece muy verosímil.
Pero no parece muy verosímil porque además de todo, cuando llega un grupo de refugiados es que no pueden caminar libremente por las ciudades.
No
pueden salir.
Están
completamente
están
controlados.
Están
ilegal, los pueblos, que no
escondidos.
Bueno,
escondidos
es para organizarse
algo
así como para hacer patrullas de sobadores.
Sin embargo, parece más verosímil, con perdón de una lucubración que alguien haya perseguido este objetivo posterior de aumento de la xenofobia, de otra vez eso encima sí. de la mesa. Eso parece, y no sería la primera vez, no sería sí, la sí. primera vez que fuerzas radicales, como se dice, falsean un supuesto ataque de los que ellos no quieren para justificar el brote otra vez de xenofobia. Eso no es la primera vez, no es la primera vez que ha pasado.
Yo estoy en que si son árabes o sirios o vamos o de aspecto árabe o semítico, ¿no? Seguramente son ciudadanos de esos países, no son refugiados.
Y además, bueno, felicidades pero a las autoridades de Colonia.
Esa es
también,
mi teoría, que es hablar por hablar, de todas formas.
No, no, evidentemente no lo sabemos, pero si son de allí. Igual me lo pones. No. O sea, es aterrador. O sea, yo lo que quiero decir es que, en todo caso, es un atentado contra algo que es uno de los derechos fundamentales
totalmente,
en este lugar de
totalmente.
La Tierra.
Pero o quiero sea, decir que
sea
no es
quien sea.
Que no tiene o
sea,
que ver con los refugiados, con la última no es por defender, pero vamos, es
no, pero sí que parece poco creíble. No, o sea, no, técnicamente no, que... no es.
Yo creo que todavía no sabemos claro lo suficiente porque que se haya dado la noticia tan tarde.
Es todo raro.
Estamos,
y que no haya
claro,
ningún responsable. Hablan de grupos de 40 hombres, de 30, de 20 bueno, hombres. No han pillado a nadie. No, no, ¿sabes?
En un momento donde está todo tan controladísimo como era ese.
Y además tampoco... en una estación, ¿no? Porque eso estaba cerca de la estación.
De Colonia, sí. Yo no he seguido tampoco la noticia.
Cámaras, lleno de cámaras.
Pero
cámaras de
y no, vídeo, ¿eh? no han descubierto a nadie. No tenía un solo detenido.
Yo estoy googleando mientras hablamos y por ahora casi todo apunta a eso. No hay todavía detenidos. En firme.
En cualquier caso, es terrorífico, realmente.
Las autoridades reconocen graves errores en bla, bla, bla. Esto se está leyendo por la prensa también. Y desde luego, ya os digo, con cómo han descrito las agresiones, que no haya caído ni uno. Si es que a veces...
Sobre todo se había un millar.
Robas un coche y casi te pillan por ahí por la carretera. Haces estas barbaridades con ciudadanas que van por la calle y no han pillado a nadie, no lo sé. Todo muy marciano. Pero bueno.
Sí, yo dejaría esta noticia en barbecho.
Sí, a ver sí, qué pasa. Sí. A ver qué pasa.
Vamos a esperar a tener pues noticia más concreta y ver realmente qué es lo que ha sucedido. Y un poquito de música y vamos enseguida con la gran mujer en la historia.
Sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses. Siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol nos ayudaría a reducir los niveles de colesterol?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, podemos llegar a reducir hasta un 30% el colesterol, mejorando inmediatamente nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte... Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup, ¿te apuntas al cambio?
¿Cómo es? Dios mío. www.intimina.com. Esta es la web de una marca fantástica que tiene unos productos que de verdad tenéis que conocer porque os van a ayudar a ser mucho más felices a las mujeres. Son unos productos especialmente pensados para ellas. Tenemos nuestro personaje fantasma, nuestra gran mujer en la historia. ¿Y qué ganáis si participáis? Pues ganáis una Kegel Smart, que es un ejercitador inteligente del suelo pélvico femenino, esa serie de músculos que van, si los tenemos bien entrenados, van a conseguir auténticas maravillas. Por ejemplo, que nos recuperemos y que nos preparemos para un parto, pues la mar de bien, que no tengamos pérdidas de orina. Fijaros qué noticia, ¿no? No. O sea, eso que estornudáis y ¡ay! Pues no. No, porque vais a estar como si tuvierais 15 años, señoras. Y sobre todo también que os vais a convertir en unas mujeres multiorgásmicas. Y esto es el gran notición de este año, ¿no? O sea, que a entrenar esos músculos del suelo pélvico con la Kegel Smart de Intimina, podéis comprarla en farmacia, en parafarmacia y en alguna tienda especializada. Por ejemplo, en Amantis también se puede encontrar, claro que sí, en las boutiques eróticas. Y bueno, pues no, en Amantis no la tienen, me está diciendo Oscar.
Creo
pero
que,
bueno.
Creo que Intimina está especializado en farmacia
y para farmacia, es verdad.
Sí, en boutiques eróticas.
Es verdad.
En boutiques, no es que no estén Amantis, creo que no están en boutiques Intimina.
Yo en Granada, esta Navidad, lo vi en una farmacia.
En el Corte Inglés la tienen.
En la Corte Inglés la tienen.
En la parafarmacia de Corte Inglés la tienen. Bueno, pues ya está, así de fácil. Bueno, pues ahí encontráis la Kegel Smart de Intimina. Y fijaros cómo son, últimamente hay unas energías aquí extrañas. No voy a decir más, porque si no, os voy a leer las pistas del personaje fantasma.
Que
podéis
hemos apretado
participar.
Todos los ojitos cuando has dicho eso, ¿eh? Lo vais a entender enseguida.
sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. Si estáis escuchando el programa desde el principio, lo vais a entender. Primera pista, ha puesto 22 millones de libras para comprar el que fuera el yate de Johnny Depp y Nido de Amor con Vanessa Paradis.
Johnny Depp y Vanessa Paradis.
Gracias, Johnny Depp y Vanessa Paradis.
Y ha puesto 22 millones, dices.
A Calderilla.
Para comprar el que fuera el yate de Johnny Depp y Vanessa Paradis.
Pues
yo no.
No sé.
Así, esta pista es así. Un poco
así,
general,
dicho
loca.
Así. Segunda pista.
Que tiene dinerete.
Dinerete tiene,
sí.
Ha dicho a la prensa: no creo en la magia, sino en Dios. Lo cual resulta increíble, puesto que es una mujer que, gracias a su propia magia, ha dado un vuelco a su vida y a la de mucha gente, pasando de ser una madre soltera que acudía a cafeterías para escribir a una de las mujeres más exitosas y ricas de Gran Bretaña.
La hemos pillado. Ya te he pillado hasta yo, no, que no te pillo nunca, imagínate.
¿Tú lo has pillado, Fran?
No, yo sé quién es
JKR.
Pero lo digo que sinergias, porque al principio del programa...
Hablábamos un poco de ello.
Hablabais de esto, ha empezado F. Yo
no estaba preparado.
Y era precisamente la gran mujer en la historia de esta noche.
No,
el otro,
Georgina Lucas.
Pero bueno, ¿y se ha comprado el yate?
Se ha comprado el yate. Hoy salen unas fotografías en el periódico que son impresionantes. No el dinero, que es impresionante, el yate es impresionante. Tiene como 10 alcobas.
10 alcobas.
Pom, pom, pom,
sí.
Pom,
pero por eso se acabaron separando, porque no se veían nunca.
Pues parece ser que lo vendieron antes a otra persona. En fin, que no conseguían venderlo porque era el nido de amor de Johnny Depp y Vanessa Paradis.
¿Que no conseguían venderlo?
No, porque no conseguían venderlo porque era como demasiado
usado,
como demasiado especial, ¿no? Y ella, esta mujer, ha dicho... A mí, plin, yo me voy ahí con toda mi familia de vacaciones y además no me da la murga nadie, ¿no? Porque como es una mujer que es perseguida por los fans, pues necesita un yate de 22 millones de libras. Antes, Johnny Depp, para arreglarlo a su gusto, se gastó, aparte de comprarlo, 6 millones de libras. Simplemente para ponerlo como a él,
como le gustaba.
Estaba más baratito el Fortuna, que lo vendieron hace poco por 10 milloncejos, leí.
Una vez que salía antes, me acuerdo, a 125 pelas.
Baratito. Sí.
Tercera pista. En cuanto esta mujer levanta su varita mágica, el negocio está asegurado. Por eso dedica parte de sus ganancias a la filantropía. Recientemente diseñó una pulsera, bastante fea por cierto, que la he visto en internet, que se vendió también por 20.000 libras en beneficio de la Fundación Lumos, una organización benéfica para niños.
Lumos. Suena... Expecto patrón.
Cuarta pista. La K de Kathleen, el nombre de su abuela paterna, se añadió a petición del editor, allá cuando nadie quería editarla y encontró un pequeño editor que dijo sí, porque la hija del pequeño editor leyó los primeros dos capítulos y se quedó fascinada. Bueno, pues este pequeño editor consideró que el nombre de mujer no resultaría atractivo para el público masculino a quien iba dirigido el libro.
O sea, mejor iniciales, ¿no?
Eso es.
Bueno, como la de Grey, ¿no? También. La mujer tiene una historia parecida.
Sí.
Siguen con el rollo los editores.
Sí, sí, parece ser que funciona.
Le funciona, oye, mira. Quinta pista, sus millones de lectores nunca pierden la esperanza de que vuelva a escribir más entregas de una saga que ha logrado convencer a los más reticentes de que la magia existe, aunque no siempre te salva. ¿Quién es esta mujer?
Esto yo creo que lo va a saber todo el mundo.
Isabel Cosío.
sexo@esradio.fm.
Es como Isabel.
El Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. Hombre, mucho más talentosa, ¿no? Que
Isabel Catocino.
Isabel Catocino. Fíjate que el pobre Fran estaba muy preocupado durante estas Navidades de que hiciéramos al personaje fantasma de Isabel Tocino.
En tu ausencia.
Bueno, habría venido hecho un basilisco.
He dicho, no, hombre, no, eso.
Mi varita mágica.
Eso no se lo haríamos nunca, Efe.
De momento, desnudos.
¿Había un basilisco en una de las pelis de este personaje fantasma?
Yo no doy puntadas sin hilo.
Ya te veo, ya.
Vamos allá con la segunda noticia. Clausuran por indecente una exposición de fotografía.
La policía danesa ha irrumpido en la última exposición de la fotógrafa danesa Mathilde Grafström en Copenhague y se ha llevado todas las fotografías clausurándola. La razón: se mostraban mujeres danesas desnudas en parajes naturales de la región, algo que la policía calificó de indecente. La artista considera triste y difícil de creer que se haya realizado esta clausura, teniendo en cuenta que, según su punto de vista, la ciudad está inundada de carteles y publicidad donde aparecen mujeres desnudas. Sus fotografías, en contraposición a las imágenes de cuerpos de los anuncios, muestran a mujeres reales con imperfecciones que no desaparecen como en el mundo de la moda o la publicidad. La forma de trabajar de esta fotógrafa es particular, ya que ella misma se encuentra desnuda durante las sesiones fotográficas con idea de encontrarse al mismo nivel que sus modelos. Su trabajo es, por tanto, una forma de reivindicar belleza sin filtros y un intento de terapia con sus modelos para luchar contra los complejos frente a opciones como la cirugía estética, que, según la fotógrafa, pueden ser perjudiciales para gran cantidad de mujeres jóvenes al hacerles creer que una operación puede solucionar los problemas de autoestima.
Por favor.
Hola, menudo favor le ha hecho la policía.
Ya ves, triste y difícil de creer como poco. Yo pondría otros adjetivos más terribles, ¿verdad? No sé, estoy googleando para ver cómo son esas
fotos.
Que
en Dinamarca, sacar a unas mujeres sin practicar sexo con ovejas merinas de Jutlandia, ¿no?
Sí.
O sea, todo simplemente estar desnudas en parajes naturales, llegue la policía en plan razzia, a mí me parece que esto es otro montaje.
Esto es más raro.
El norte de Europa está tremendamente alocado.
Provocado por la propia fotógrafa. Porque esto es un gran favor que le han hecho.
Sí, lo que pasa es que, claro, si le han clausurado todas las fotografías...
Pero esto, dentro de unos días...
Saca otras copias.
Hacer otras copias.
Bueno, hay también un prurito así en los estamentos, así en los museos, que a veces se generan este tipo de polémicas, sí, ¿no? Sí, fíjate, en el museo este de Barcelona,
en el Magba. También... Bueno, cuando tuvo que dimitir su director por aquella estatua, ¿te refieres?
Lo del rey
sodomizando.
Su director, que era Paul B. Preciado.
La comisaria.
Era una de las comisarias.
Era una de las comisarias.
Una de las comisarias
de la exposición, pero el que dimitió, si no me equivoco, fue el director del propio museo.
Bueno, y se llevó por delante unos cuantos, entre ellos. Bueno, en fin, el caso es que es verdad que a veces. Que tú dices, pero ¿cómo se puede generar estas...? O sea, ¿pero no habéis visto lo que vais a exponer? ¿O en qué momento se genera el clic de la polémica? Porque, bueno, hasta que es el rey, vale, pero en otras ocasiones que si pones una vagina gigante en los jardines de Versalles...
Sí, pero bueno, una cosa son los jardines de Versalles y otra cosa es un museo, que yo no sé si sería público o privado, pero ¿con qué derecho la policía asalta un espacio... privado?
Bueno, pero la policía habrá tenido alguien, les habrá enviado, no van solos.
Es legal eso.
Pero por escándalo público.
Estamos viendo las fotos en Irán, precisamente en Dinamarca.
Pero si esta foto, por ejemplo, es un reflejo en el agua, prácticamente.
Sí, son fotos delicadísimas.
Son delicadas.
En medio del naturaleza, o sea, no tiene nada.
Parecen cuadros de...
Censurable.
Por lo menos las tres o cuatro que hemos visto en esta mesa ahora.
Pero es la absurdez. O sea, estamos rodeados de imágenes ultraviolentas admitidas en la sociedad como algo normal, y de pronto un desnudo de mujer, pues si no le tapas el pezón con una estrellita a lo Janet Jackson, resulta que es obsceno.
Es que algunos recuerdan las típicas ilustraciones estas inglesas,
sí,
como
medio bucólicas, un
poco de hadas, ¿no?
Las fotografías
en ese caso parecía hasta un cuadro romántico.
¿Verdad? De las películas de David Hamilton de los años 80, de Bill Itis y todas estas, que eran medio veladas, apasteladas.
No, y sobre todo con la moraleja tan bonita que lleva la exposición de valorar el cuerpo de la mujer tal cual es, ¿no?
Esta mujer o tiene un gran amigo o un gran enemigo en el cuerpo de policía.
Una de dos va a ser, ¿no?
Sí, sí,
a lo mejor es que tenemos que volver a las hojas de parra. Sí. Que tenía su interés también.
Ella creo que fotografía a los modelos con hojas de parra. Si llega a ser un hombre, dice, no, para un fotógrafo varón. Y para ponerme al lado, al mismo nivel
que viene,
las
fotografías,
voy a desnudarme yo también. Una que se habría montado.
No, es bonito, no es la primera vez. Hay algunos rodajes de pelis X, también el personal va un poco ligero de ropa, a veces ayuda cuando te tienes que despelotar delante de muchos.
Que se desnuden todos,
que estén todos despelotados.
Yo creo que tenían que hacer estas exposiciones y proponer al personal que si quieren que pueden estar desnudos.
Entrenamos en pelotillas.
Bueno, proponer o incluso obligar.
Obligar, ¿no? Tú eres
para ver
mucho
esto,
más...
Para ver esto tienes que desnudarte. Eso sería divertidísimo.
Lo que me parece increíble es que el desnudo siga siendo tan provocador.
En el
Pero
norte
a mí
de Europa,
también esto me parece
Europa,
una cosa
siglo XXI,
muy extraña, porque es verdad que es que hoy por hoy están todas las ciudades llenas de cuerpos desnudos.
Sí,
todas, sin excepción.
Desnudos y además mucho más
incluso
más
muchos, no sé si habrá otras fotos, pero las que hemos visto nosotros se ven cosas
y el titular
mucho más
de
intensas.
Dinamarca, por indecente, esto parece indecentísimo.
Yo me he hecho recordar aquel caso en un museo, no sé ahora en qué parte del mundo, a ver si lo recordáis vosotros, una especie de performance en la que se veían fotografías o esculturas y había modelos desnudos y tú tenías que pasar por pasillos muy estrechos.
Marina Abramovic.
Tenía algo que ver con Marina Abramovic,
¿no?
¿Verdad?
Es una exposición que hizo el MoMA de Nueva York, sí, que se llamaba The Artist is Present, donde Marina Abramovic se sentaba al otro lado de la mesa, se miraba con alguien y estaba todas las plantas del museo del MoMA de Nueva York con otras intervenciones que había hecho Marina Abramovic a lo largo de su vida, de sus 50 años de performer, y entre ellas había, todos estaban desnudos, dos cuerpos, un varón y una mujer, juntitos, tú tenías que atravesar,
pasar
inevitablemente
medio,
rozabas la piel de uno u otro.
Desnudos, sí.
Y que en Nueva York no te censuren es prácticamente un mérito en comparación con lo que te pueden hacer en otros lados, ¿no?
Esto lo han montado los mismos que el ataque a las mujeres en Colonia.
Tiene el mismo sello, tiene el mismo sello.
2016, todo eso. Yo no creo ni que Bowie haya muerto.
Es como Elvis Presley, ¿no?
Es otra de sus piruetas, sí, sí.
Sobre todo porque es que
Las Vegas están...
Música.
Es sexo. Con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Buenos días. Quería algo de... ¡Ah!
Pues le recomiendo... O si no...
¡Eso suena genial! ¡Me lo llevo!
Descubre más de 5.000 maneras de... en Amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Pues otra noticia, una noticia sobre mi actor porno favorito, que es, sí, sí, sin ninguna duda, que es Rocco Siffredi. Rocco Siffredi, es que es genial, es un nombre que me hace muchísima gracia, sí. Solo le falta presentarse a la... Bueno, él dijo en las anteriores elecciones italianas que un anuncio que no iba a hacer sexo hasta que no ganara no sé qué partido.
No, bueno, eso lo dijo en el Mundial.
Ah, en el Mundial, ¿cómo era?
En el Mundial de fútbol, que salía Rocco Siffredi con una especie de... no sé, con 20 chicas detrás, sí, todas bastante, sí, ligeritas de ropa, y dijo, no voy a practicar sexo hasta que Italia pierda.
Le salió
así
fatal.
Que espero no practicar sexo hasta el final de...
Le salió fatal porque perdió enseguida, ¿no?
Pues sí, la verdad que es que yo creo que Italia se solidarizó con él.
Con él, dijo, hombre, no, Rocco Siffredi, nuestro Rocco no puede, claro, estar así, no,
es
a
mucho
baño
más
María,
importante,
¿no?
Que la, o sea, fuerza de Rocco siga a que Italia continúe.
Bueno, el titular dice, Rocco Siffredi, profesor de educación sexual.
El actor de cine X, Rocco Siffredi, lanzó una petición en línea para exigir que la materia de educación sexual sea obligatoria en Italia y se ofreció a compartir su experiencia en las escuelas. En la petición, hecha a la ministra italiana de Educación, Stefania Gianni, Siffredi asegura que desde hace un siglo se ha intentado introducir la materia a través de decenas de proyectos de ley sin que la educación sexual llegue a figurar en el programa de formación de las escuelas. En Italia, el sexo sigue siendo tabú, mientras que muchas personas necesitan hablar, abrirse, ser escuchadas y recibir respuestas, sostiene el actor. Siffredi, padre de 2 niños, de 16 y 19 años de edad, y que es invitado con frecuencia a programas de televisión y tratado como un artista muy popular, considera que el sexo es una cosa hermosa, y es por esto que decidió poner su nombre y su experiencia a la hora de ir a las escuelas italianas y promover la iniciativa en persona. ¿Que por qué yo?, dice el actor. Porque yo hago mi trabajo desde hace 30 años y he adquirido experiencia suficiente para garantizar que lo que yo hago, que es la pornografía, no es educación sexual.
Hombre, gracias, ah, bueno, Rocco.
Eso está muy bien.
Eso está estupendo.
Es que yo ya os digo que es un hombre listo, Rocco Siffredi.
Mira, y a lo mejor así lo ves y no te parece atractivo, pero cuando lo ves trabajando...
Hombre, bueno,
yo
esto
dije,
es estupendo.
También, si yo tampoco soy atractivo, muy fan del porno, dije... Oye, pues este chico tiene...
Lo comentamos.
Un encanto.
Tiene varios.
Ah, vale, aparte, vale, vale.
Que me pareció diferente a los demás. Sí. A los demás de empujadores, ¿no? Este era,
aparte,
este no era empujador.
Evidente encanto. Además, sí, es un hombre que habla durante el encanto. durante el encantamiento. Y
no dice el típico...
No,
yes, yes,
habla bien, habla bien. Tiene una voz bonita. Y luego, en los programas de televisión, porque de verdad que se ha convertido en... Bueno, lleva muchos años siendo un personaje muy, muy popular en Italia, es que todo lo que dice está bien traído. O sea, no dice nunca ninguna tontería. Y está muy bien un actor porno.
Por supuesto.
Que hable bien, pero que sea inteligente.
¿Él sigue rodando escenas o no? No lo sé.
Yo imagino que no lo sé.
Yo no tengo ni idea. Sí.
Pero vamos, que es precioso que un actor porno nos recuerde a los ciudadanos de a pie que del mismo modo cuando vemos volar a Superman, pues Superman no vuela. Cuando vemos estas embestidas coitales y estos superorgasmos y esta penetración de atrás adelante, adelante detrás y estas posturas atléticas, pues que no es la realidad, que es la realidad de la peli.
Que no es educación sexual, ¿no? Como
no,
dice
no lo es. Pero vamos, lo que sí que es verdad es que muchas generaciones en este país y en Italia también, pues sus referentes y su principio de visionar sexo o de tener el primer contacto con el sexo a través de la pornografía es lo que genera códigos de conducta luego o expectativas que lógicamente no se ven cumplidas. Así que es muy bonito que un actor del sector nos recuerde esto, que tenemos que seguir recordárnoslo cada vez que vemos una peli, sobre todo de determinados géneros, ¿no?
Ahora, las posibilidades de que Rocco Siffredi dé algún tipo de, no digo curso, sino charla, que simplemente ponga el pie en un colegio
que
italiano,
no sea el de sus hijos,
que no sea el de sus hijos para recogerles, es nula, porque claro, con el retraso que tiene Italia en cuestión de educación sexual, con la amplia sombra del Vaticano, es que vamos, yo entiendo que es una butad esto que ha dicho, es un poco como para remover el...
Bueno,
que
bien,
está bien,
bienvenido sea,
está bien, ¿no? Está bien, pero no hay muy pocas posibilidades.
Aquí hemos tenido intentos y no han cuajado tampoco de un poco intentar introducir estos temas dentro del temario oficial de
sí, pero chavales. Bueno, pero por lo menos aquí hay sexólogos que vienen y te dan la charla sobre preservativos y sí, bueno, sí, en institutos sí, pero hay no, mucho, o sea, menos de lo que
tienes,
uno
si tienes la suerte
querría,
de tu
pero...
jefe de estudio
sí,
que tú el
sí, sí,
director
cierto, o sea, que no está dentro del programa habitual, sino que es algo circunstancial, ¿no? Mm. Es un... Pero te aseguro que se hace mucho más que en Italia.
Que en Italia.
¿No?
Yo me viene a la cabeza enseguida que pienso en Rocco Siffredi una campaña que él hizo contra el abandono de perros.
Ay,
que era muy gracioso.
Sí, sí.
Que salía él como un perrito diciendo: si lo abandonas, te doy por culo.
Sí. Y ya había,
era
y ya,
esto lo que decía, o sea, con
había
todo lo cómico
uno,
del mundo.
Y ya, pero había más
pero
de uno abandonando perritos por ahí.
Claro,
y no miró a nadie, claro.
Si me lo va a hacer Rocco Siffredi,
claro,
pues
claro.
¿Para qué quiero un perro, no?
Pero me parece que se tomaba a sí mismo de una manera tan cómica, me pareció muy bonito.
Todo el mundo abandonando a los pobres perritos y comprando litros de lubricante por todos lados, claro.
Pues Rocco también tiene un yate impresionante que va ahí por la Liguria todos los veranos. Y que cuando...
Dando clases de educación sexual.
Dando clases de educación sexual. Pero vamos, también debe de estar muy, muy bien puesto.
Se ha vendido la réplica de su pene y se sigue vendiendo en boutiques y tiendas eróticas. Es una tendencia que hay esto de que...
Es un clásico, ¿no?
Los porno estarán la réplica de su pene y se venda muy bien. La
pero y te pone, ¿no? Réplica de Siffredi, réplica de Nacho Vidal, réplica... ¿También las vaginas o no? ¿Las
sí, hay series...
Que son más difíciles que las que no...
Hay series de asistentes masturbadores masculinos. Hay series de
son
asistentes...
Son más difíciles de réplica.
No te creas,
el
porque...
El coño de la Bernarda.
Tú estabas callado para ponerla...
Oye,
para soltarla.
Hombre, la vulva, ¿vale? Pero la cavidad vaginal no,
pero la vulva
por intuición, por purita intuición
sí que hay una marca que se llama Fleshlight, que es americana, que tiene una colección importante de asistentes masturbadores masculinos cuya vulva externa está sacada del molde de la actriz X de turno, que aparece su fotografía y su nombre y etcétera, y tú puedes elegir y lo ves, o sea, se ve con todo lujo de detalles, lo hacen como con una especie de cera fría, como una mezcla como plástica que se queda ahí como pegado en la vulva, luego la retiran y a partir de ahí un artesano viendo la vulva también acaba de hacer los pequeños detalles, y eso, hay vulvas de todas las formas pertenecientes a todas las actrices y sí, puedes...
¡Qué barbaridad!
Mm-hmm. Lo que no hay en esta marca es distintos anos. El ano es todo
bueno,
igual.
Bueno, pero ahí tenemos
no
las chocolatinas.
Los bombones anales.
No,
ya se especializó el Señor de los Ángeles.
Ay, por Dios.
Sí, en realidad lo tenemos todo. Lo tenemos todo, Oscar. En fin, música.
Young teacher,
the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age.
Noticia de, bueno, de animalitos o más o menos. Los hombres con perro son más sexys.
Un estudio reciente de los usuarios de Match.com reveló que los hombres con perro como mascota son más atractivos para las mujeres. Este estudio se llamó Las funciones de los perros y gatos en el cortejo y las relaciones humanas e indica que el rol que desempeñan estos seres peludos en nuestra vida social y amorosa es cada vez más grande. Para el estudio se encuestó a 1.210 personas. De estas personas, el 60,6% eran mujeres y casi todas, un 97%, dijeron que creían que una relación con un hombre con un perro como mascota podía funcionar, mientras que el 39% dijo que era imposible tener una relación con un hombre con un gato como mascota. Según el resumen del estudio, los perros sirven más comúnmente como barómetros sociales en el ámbito de las relaciones amorosas más que los gatos. Esta investigación es un intento por entender la evolución de la interacción entre las relaciones humanas y los animales domesticados. Se discuten los resultados con respecto a los cambios en los perfiles de la familia, incluyendo la disminución de la fecundidad y la extensión de las funciones de los animales de compañía como un miembro más de la familia, dice el estudio. O sea que un hombre que tiene un perro, sí, gusta. Un hombre que tiene un gato, gusta menos.
¿Y eso por qué?
Pues bueno, porque el gato generalmente no sabes que lo tiene. Porque tú no vas paseando a tu gatito, me imagino, pero sí vas paseando a tu perrito.
Bueno, y porque los gatos generan... O sea, hay gente que realmente tiene una... Les dan miedo los gatos, mucho más
alergia,
que a los perros.
Alergia.
Pero tú no sabes... También.
Pero ahí había un dato, que el 30 y tantos % se negaría a tener relaciones con un hombre que tiene un gato como mascota.
Sí,
o sea,
39.
Es como no es que no sepan si viene.
Sí.
O sea, casi un 40%.
Sí.
Mira,
no
con un
gusta.
Tío con gato, yo no.
Y en cambio el 97% de las mujeres...
Sí, a mí también me parece muy, muy, muy sorprendente.
Felinofobia por parte de las mujeres, que luego tenerlo ellas sí... Que, no, a mí es que soy más de gato, porque las gatas somos más guapas. O sea, también hay un prejuicio ahí de el hombre con el perro ahí en el campo, y la mujer ahí
con su gatito.
Iba a decir en la bañera, pero el gatito...
No, en la bañera. No es de bañera.
En la camita, sí. Ronroneando.
No, pero
nada,
es verdad.
Mira, otra estadística más, me levanto y me voy, ¿eh?
Los estudios...
Wisconsin, estoy ya hasta el moño.
No, hoy no ha habido ninguna estadística.
Hombre, había una estadística
hoy no ha habido ninguna estadística.
No, digo en general, en mi vida.
Ah, en tu vida.
No en esta noche.
Qué cosa rara.
Te queda una, ¿eh? Te queda una estadística, estoy viendo la última noticia.
Tengo una pareja muy, muy simpática, no tienen perro y gato, tienen niña y niño. Pero los dos son estadísticos. ¿Puedo saludar a Yanta?
Pues sí, puedes. No,
pues sabiendo que puedo saludar, ya me lo reservo. Para otra
te
ocasión,
lo reservas para, es para siempre.
Eso me pasa a mí por decirle antes, F, sé malo hoy.
Yo sabiendo que...
No sí, tendría sí, que haberle dicho nada, porque lo iba a ser igual.
Pero guardas el derecho de...
Saludo.
Tremendo,
no.
Sí, lo iba a ser. No tienes que decir
nada. No tengo que
nada,
decir nada,
Oscar.
No. La próxima vez me callo.
¿Y si el hombre tiene una boa constrictor?
Hombre, yo creo que en un 97% uno no tendría una relación con él. Una.
Pero sí con su boa.
Yo en un... Os vais a alucinar. En un festival, cuando iba a los festivales eróticos...
Con su boa constrictor.
F vuelve.
No, F vuelve.
Me contaba una compañera que hacía shows con una serpiente que tuvo un disgusto con su serpiente muy grande porque durante dos noches
se
ella...
¿Se comió a su novio?
No, estaba un poco impresionada.
¿Tumbaba a su lado?
Lo contamos. Se le ponía
no lo contamos, pero es lo que suelen hacer las serpientes, ¿no? Y más de un caso se ha oído.
Se ponía al lado estirada de ella y entonces ella, ¡ay, qué mona! Mira, la serpiente que está muy cariñosa últimamente, y ya por curiosidad le preguntó al veterinario qué pasaba y le dijo, te está midiendo,
claro,
para ver si puede zamparte. Te digo, la otra cara, ya. No sé si sigue haciendo el espectáculo, pero qué miedito.
¡Qué horror! Sí, o sea, sí.
Eso lo había oído yo también, los animales miden el tamaño de sus... Estirando el cuerpo, las serpientes, para ver si pueden digerir o no. Entonces, cuando se estiran por completo a tu lado, están midiéndote.
Y la otra, que es simpática,
mi serpiente. Yo no me enrollo con alguien que tenga una boa constrictor. Pero aparte de todo, porque es que ya...
Gato, perro, te parece bien, pero la boa constrictor ya no.
En una ciudad como esta, tener una boa constrictor...
Pues ahora tengo que contar una anécdota personal mía con Cornelia. Cornelia era una boa de la Española, que es una serpiente bastante habitual en República Dominicana, donde yo viví un año. En el parque en el que estuve trabajando había varios animales, entre ellos estas serpientes, que se utilizaban algunas para hacerse fotos con los turistas. Para que las serpientes se tranquilicen y puedan ponerse en el cuello de los turistas, que siempre te dicen, estate tranquilo, no sucede nada. Bueno, tiene que haber una persona que el animal conozca, que se tire como mínimo una hora con el animal en agua tibia para tranquilizarlo, tocándolo y jugando, para evitar que esté nervioso y que pueda atacar o cualquier cosa. Entonces, bueno, a raíz de un entrenador que tenía un poco de miedo porque le mordió una serpiente, yo, que siempre me habían atraído mucho, de la vez me habían dado miedo las serpientes, pues empecé a familiarizarme en concreto con una serpiente que le puse de nombre Cornelia, que era la más afable y la que más se utilizaba para esto. Yo trabajaba como animador, como clown, haciendo un pre-show antes del show de delfines. Yo salía vestido con mi nariz de payaso.
Vestido.
Entonces jugaba con la serpiente, la ponía en el cuello y ella siempre apoyaba la cabeza aquí en el pecho. Luego, preguntando a la jefa de Mundo Animal del parque, me decía que les gusta apoyar la cabeza en el pecho porque sienten el latido del corazón.
Claro.
Y como todos los animales, conocen a... Y entonces yo jugaba con la serpiente, ella se metía dentro de mi ropa y yo dejaba abierta la bragueta y sacaba la cabeza por la bragueta y hacíamos ese juego con Cornelia.
Valiente.
Hay que valer, ¿eh?
Era más bonita y más tranquila, era muy bonita Cornelia.
¿Nunca te llegó a hacer nada?
Qué miedito.
Nada, pobrecita, las perrerías que le hacían, como la cogían, las vueltas que le daban, era un animal muy tranquilo, de hecho lo robaron en el parque porque era muy manso.
¿Y para el contrabando o para qué?
Imaginamos, no lo sabemos.
Para hacer un cinturón, pobrecita. Lo que está claro es que a veces nos cuesta entender a los humanos esto de que los animales no son juguetes. Sí. Nos cuesta, aunque bueno, estamos
pero
avanzando bastante.
Había una relación, pero... Cuando yo pasaba cerca y estaba ella en el cuello de los turistas, estiraba hasta ponerse en mi cuello, se enrollaba y ponía la cabeza en el corazón.
O sea, ¿te conocía?
Sí, nos hicimos amigos. Y yo al principio no lo entendía muy bien y le preguntaba...
¿Tú siempre con las serpientes has tenido ahí...
Y con los cochinillos estos vietnamitas,
Que también hay, que también hay, al menos en Madrid hay unos cuantos.
Muy majos y muy inteligentes, ¿no? Dicen por ahí, he visto yo ahí vídeos como que son perrillos, ¿no?
Todavía creo que no hay estadísticas de si se liga más o menos.
Con cierto vietnamita.
Yo creo que con cierto vietnamita se liga muchísimo.
Con perro se liga, eso está claro.
Eres un hipster barbudo y tienes un cerdo vietnamita, te lo comes todo.
Pero si no es por el perro que se ligue, porque sales al parque y te socializas.
No.
Es verdad.
Yo veo que la gente que tiene perros
encima
entre
de ser
sí,
hipster barbudo, también tienes que ir con cerdo vietnamita. Es como para que acabe en el pilón. El tío ya,
sí. Ten cuidado que en este programa eso puede ser hasta agradable.
Bueno, pues entonces mejor. Todos ganan.
Sí, yo tengo que decir que a mi abuela la mató una víbora. Le mordió y la mató. Murió. Uy, por la mordedura. Pero en un pueblo de Toledo, ¿eh? Que no estoy hablando de la República Dominicana. Ya. A mi abuela le mordió en el brazo y la mató. O sea que yo el tema de las serpientes...
Sí, no, lo
pues las chicas que trabajan
pues
en el parque...
Te acompaño en el sentimiento.
Sí, fue hace años, ¿no?
Había unas serpientes verde fosforescente muy bonitas en los árboles y las chicas del parque, nativas de allí de la isla, se dejaban morder aquí y las serpientes se enrollaban el brazo y las llevaban como pulseras vivas.
Estamos locos.
No eran venenosas, ¿eh?
Ya, bueno, pero estamos locos.
Sí. Pues sí, estamos cada vez.
Bueno, Amalio, ponnos una canción y después vamos a la última noticia que cambia radicalmente de tono, aunque lleva una pequeña... Ay, espérate, que está diciendo Mario cosas y como yo no me he puesto...
Claro, te has descascado.
No me he puesto el casco. ¿Qué dices? Que no merece la pena que paremos.
Que no va a darnos tiempo a la próxima noticia por
sí,
el tiempo
sí nos
que
da
hay.
Tiempo a la próxima noticia, pero no nos da tiempo a escuchar una canción. Así que como entre canción y noticia nos quedamos
canto?
Con noticia.
Lo que te iba a decir, Efe puede tararear algo, no sé.
¿Quieres tararear algo?
We can be heroes.
That's for one day. Yes, we can.
Ya sabíamos que...
El lugar favorito para el sexo en las cenas de empresa.
Uy.
Según una encuesta realizada en el Reino Unido, patrocinada por la firma de lencería Ann Summers, un 39% de los 2.000 británicos encuestados reconocen haber tenido sexo con un compañero o compañera en la fiesta de Navidad de la empresa y un 54% admite haberse besuqueado. ¿Qué tienen de erótico estas celebraciones? El talante festivo y el desparrame alcohólico suelen relajar los ánimos y con frecuencia la tensión sexual acumulada durante todo el año se desata. Eso sí, con un matiz importante. Para tratarse de una noche loca, la pareja escogida no es desconocida, sino alguien a quien seguiremos viendo al día siguiente y al otro, eso con suerte. La encuesta también revela los lugares más utilizados para este tipo de encuentros. Se lleva la palma el aparcamiento, donde tienen lugar un 25% de las escaramuzas. El segundo lugar preferido es la sala de juntas, con un 21% de los votos. Y el tercero, con un 18% de los votos, el almacén. El morbo de hacerlo en el despacho del jefe seduce a un 16%, mientras que los más impacientes, un 15%, lo hacen encima de su propio escritorio. Los responsables de la firma Ann Summers han diseñado incluso un plano que se parece a la pizarra de un entrenador que plasma las evoluciones de los empleados por zonas en este tipo de eventos.
No hablan de los cuartos de baño.
No, el cuarto de baño.
Pero ahí también hay...
Muy recurrente, más que nada por la intimidad y el cerrojo.
¿Habéis tenido ese tipo de experiencia en cenas de empresa o incluso, para hacerlo más fácil, o en el sitio donde trabajabais, algún encuentro?
¿Con o sin cena de empresa?
No, sin cena de empresa. Si es con cena, mejor, pero sin cena también vale.
Yo por mí no hablo, pero como humilde trovador invitado a múltiples cenas de empresas para calentar el ambiente con mis mini talleres y esas cosas, en muchísimas ocasiones, cuando yo me estoy yendo, quien me ha contratado acaba contando lo que ha pasado y se hablaba de sexo. Pero es que cuando no voy, yo estas dos Navidades ya dos personas me han dicho el lío que ha habido entre estos dos que se enrollaron, incluso con novios y novias, o sea que ya superas, es lo que decía la noticia, que la tensión sexual acumulada, pues al final explota y ya no solo el buen momento que tienes, es que luego ahí hay que dar explicaciones a los jefes, a los compañeros
hay que dar explicaciones y se enteran, si no, no hay que dar ninguna explicación.
Se suelen enterar, porque, vamos, yo por lo menos, es que no lo excusas, se va calentando la cosa y al final se te va de las manos.
O sea, que en la pregunta queda sin responder.
Yo me la creo, tiro balones fuera.
Sin cena de empresa, pero yo sí, sí. Esto del dicho de donde tengan la olla, no metan la...
Es que es así,
Pues yo no lo he cumplido.
Y así te va.
Hombre, que sí, que sí, que sí.
Hay veces que estableces unas relaciones muy cercanas con gente del trabajo, ¿no?
¿Y tú, Eva?
Yo también. Pero no con cena de empresa, ¿eh? Yo creo que nunca he ido a una cena de empresa. Para evitar que te pillen.
Es una experiencia.
Si no vas, no te pillan.
Es una experiencia.
¿Tú también has tenido alguna escaseo en cena de empresa?
No. Yo siempre soy el jefe y eso. Me coloca en una posición de abuso, no, es como ser el profe.
Con... Si eres el jefe, te puedes enrollar con el director general, el director
como mucho,
ejecutivo.
El consejero delegado.
El consejero delegado. De ahí para abajo es abuso.
Los jefes también lo hacen, pero se esconden.
Bueno, y así las cosas, nos vamos, Oscar, tú no te vayas, porque ya que se ha ido a Llanta, no me dejes quedo. Sola hasta que venga Andrés.
Venga, vale.
Muy buenas noches.
Me voy
noches.
Yendo al balneario. Entonces,
tú te vas yendo ya,
espero allí
vas
de
cabecilla.
De
vestido de monja.
Venga, yo voy temático. Vestido de Batman, a ver si nos confunden a Francis y a mí.
Fran, devuélveme el dildo este que te estabas llevando, Ana.
Ay,
trae para
bueno,
acá.
Me lo iba a llevar puesto.
Muy buenas noches, nos vemos en el balneario y aquí seguimos con Panamá para jugar, con pastelitos calientes y con Boogie Nights.
Just for one day. Maybe I'm crazy to suppose.
De jueves, tras la sextulia, en la que ha participado, por supuesto, Oscar Ferrani, antes de Boogie Nights, pues creemos conveniente que nos acompañe un poco por estas sendas orgásmicas de las que tanto habla en el panorama para jugar, en el último panorama para jugar de esta semana. Muy buenas noches, Oscar, nuevamente.
Buenas noches, Eva, de nuevo. Lo que pasa es que ahora nos hemos quedado como solitos, ¿no? De repente, sí, ha habido aquí una estampida.
Mira, o sea, yo, esta semana está ocurriendo cosas muy raras con esto del panorama para jugar.
Estoy contando los
juguetes. Yo no sé qué pasa, pero cada vez que llegas
a ver
tú,
si me han quitado Allianza alguno.
Desaparece. No sé si es que tenéis algo entre manos. No sé qué pasa, pero yo ya me estoy mosqueando.
Yo creo que quiere resistirse a la tentación de llevarse alguno de los juguetitos
¿sí?
que traigo. ¿Puede ser por eso?
No lo sé. Yo lo único que sé es que cada vez que te vemos aparecer me dice ¡ay, perdona, es que me tengo que ir al servicio! Y esto empezó hace 3 días prácticamente.
Sí, la verdad es que vamos con la semana echando de menos a Llanta, pero da igual porque como le gustan tanto los juguetes y complementos eróticos a Llanta, seguro que se escucha el podcast del panorama para jugar.
Sí. Pues nada, a ver, vamos a empezar. Que no nos pille el toro del cine.
Bueno, en fin.
Esta noche, antes, dinos un poquito así que nos has traído y nos recuerdas el concurso de la semana y todo lo demás.
Bueno, esta noche vamos a hacer un rápido paseo por distintos complementos del placer visual en directo, ¿no? Vamos a animaros a que seáis vosotros y vosotras los protagonistas de una peli o de una escena X que no volverá a repetirse y que nadie más podrá disfrutar que vosotros mismos, ¿no? Haciendo un guiño un poco por la tangente a Boogie Nights y trasladando, pues, el plato a vuestro propio dormitorio y convirtiendo las cámaras de grabación en vuestros propios ojos, que serán los encargados de registrar pues todas las novedades que vamos a comentaros y a describiros en el panorama para jugar de esta noche.
Pero antes de meternos en esta peli porno que podemos grabar en casa, vamos a recordar dónde podemos encontrar todos los accesorios necesarios para grabar una peli porno o para hacer cualquier otra cosa, tanto en Madrid como en Barcelona.
Pues mira, tanto en Madrid como en Barcelona hay tiendas físicas Amantis esperando a que las conozcáis, si es que todavía no las conocéis, y esperando a que disfrutéis de sus servicios, de su trato personalizado y de su ambiente cómodo y perfectamente compatible con cualquier sensibilidad. En Madrid encontraréis 2 tiendas Amantis, una en la calle Ribera de Curtidores número 10, en pleno rastro madrileño, y la otra tienda Amantis la encontraréis en el barrio de Chueca, en la calle Pelayo número 46.
¿Barcelona?
Pues mira, si estáis en Barcelona tenéis que iros al barrio de Gracia, que además de ser un barrio precioso y con miles de excusas para pasear, pues además, desde hace relativamente poco, cuenta con una tienda Amantis entre sus calles. ¿Dónde? En la calle Turrent d'Aloia, número 145.
Pero claro, también, si no estamos ni en Madrid ni en Barcelona, porque no todo ocurre en Madrid o en Barcelona, por suerte, podemos comprar juguetes Amantis en su página web, ¿no? Es una tienda virtual. www.amantis.net. Y también tenemos una sorpresita, ¿no? Si somos oyentes de Sexo.
Claro que sí, tenéis un 10% de descuento. Todos los oyentes de Sexo podéis disfrutar de este descuento tanto vía online como en sus tiendas físicas. Si estáis realizando vuestra compra vía online, cuando lleguéis al final del proceso, en la casilla que pone descuento, tecleáis Sexo en minúsculas todo seguidito y al refrescar pantalla veis vuestro 10% completamente ejecutado. Si estáis comprando vuestros juguetes en carne y hueso, no tenéis más que decir a los compañeros y compañeras de Amantis: oye, que soy oyente de Sexo, ¿me haces el descuentito, por favor? Y te van a decir: pues por supuestísimo que sí.
Pues por supuestísimo que sí. Además, si no queréis comprar, cosa que está muy bien, podéis llevaros en cualquier caso un superlote de juguetes Amantis, siempre y cuando acertéis la respuesta a la pregunta que nos formula Amantis cada semana. ¿Cuál es la pregunta de esta semana?
Pues mira, nos preguntamos con qué invento consiguen muchos juguetes sexuales poder fijarse en superficies para no tener que manipularlos. ¿Cómo consiguen los juguetes sexuales, normalmente dildos o asistentes masturbadores masculinos, cómo consiguen fijarse a esas superficies lisas para que solo tengamos que preocuparnos en disfrutarlos sin manos?
Bueno, no vamos a repetir, y ahora sí que no vamos a repetir más pistas, porque es que ya... Solo decir que no es nada tecnológico.
No, es algo...
Porque es que nos han llegado algunos emails que nos hablaban de una supertecnología. No, no, es una cosa que existe... No sé si desde que el mundo es mundo, desde entonces no, pero casi, casi poco después.
No con esa palabra, pero sí, o sea, estáis harto de ver este tipo de dispositivos, por llamarlo de alguna manera, en otros muchos objetos de uso cotidiano.
Exactamente.
En fin, cogéis vuestra respuesta, nos la enviáis por correo electrónico.
Solo por correo electrónico, sí. A sexo@esradio.fm.
Y uno de vosotros, entre todas las respuestas acertadas, recibirá en su domicilio de forma completamente discreta, que es como hace sus envíos. Amantis no remite sus propios envíos, los remite una razón social para que nadie conozca el contenido del paquete más que la persona que lo abra. Y uno de vosotros, entre todas las respuestas acertadas, recibirá, pues como decía Eva, un completísimo lote de productos Amantis compuesto por dos lubricantes muy especiales, un vibrador muy especial y un complemento final que es todavía más especial. Los lubricantes, pues uno a base de agua, ya sabéis, Deslizagua es el lubricante fresquito, compatible con todos los materiales, que evapora relativamente rápido. Además, un segundo lubricante, esta vez a base de silicona, Desliz Silicona, ya sabéis, esa lubricación mucho más potente, que no se evapora, que no deja residuos, que nos recuerda a una especie de aceite sin serlo y que es compatible con todos los materiales excepto con los propios juguetes de silicona. Además de estos dos lubricantes, uno de vosotros recibirá un mini vibrador con cabezales intercambiables mini más. Ya sabéis que esa virguería chiquitina, tan sencilla como eficaz y versátil, que permite estimular con vibraciones tanto nuestros genitales como relajar nuestra musculatura, como cambiando distintos cabezales, poniéndolos con distintas formas y disfrutando de sus vibraciones como mejor nos parezca, tanto a nivel sexual como a nivel puramente relajante. Bien lubricados y bien vibrados, además podremos utilizar el cuarto componente de este kit Amantis, que será una cinta de satén muy suave, muy elegante, de color negro, que es muy larga y que nos permite utilizarla tanto para privarnos del sentido de la vista, con las ventajas que esto conlleva, como para atarnos, ¿no?, gracias a su longitud. Así que dos lubricantes, un vibrador y esta venda multifunción, solo por enviarnos un correo electrónico, yo creo que vale la pena, ¿no? Ala, enciende el ordenador y mándanos un correito, a ver si tienes suerte.
Y ya puestos a repasar qué necesitamos para grabar una porno en casa.
Bueno, jugábamos con ese concepto, ¿no? Haciéndole un guiño a Boogie Nights, con ese, para evitar un poco meternos en jardines oscuros sobre los lados más afilados de la industria del porno, os proponemos en este panorama para jugar último de la semana que sean vuestros propios ojos las cámaras que van a registrar esa escena X o esa escena para adultos, y que sean esos propios ojos los que registren la escena con extras añadidos sobre vuestro desnudo. ¿De qué está hablando este tío? Diréis, pues hablo de distintos complementos que sirven para aumentar el placer visual en directo, piel con piel. ¿Cómo? Pues decorando nuestros desnudos.
Por ejemplo, vamos a ver.
Pues bueno, por ejemplo, aunque hablamos el lunes de él, os lo vuelvo a recordar, que existen en Amantis, en boutiques eróticas, pues infinidad de calcamonías con distintos diseños que pueden servir para decorar nuestra piel no de forma permanente y ofrecer pues un look distinto a nuestro desnudo con las posibilidades de sorprender a nuestra pareja gratamente, ¿no?
Eso por la parte como aperitivo, de calcamonías, ¿no? Como aperitivo. Así para empezar.
Pero bueno, se me ocurre también pues hablaros de todas las posibilidades que ofrecen los distintos complementos diseñados para situarse en nuestro rostro, en nuestra cara. Y no necesariamente una venda, por ejemplo, o un antifaz para privarnos del sentido de la vista. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las clásicas máscaras venecianas, o me estoy refiriendo a distintos tipos de antifaces que no tapan nuestra vista, simplemente remarcan nuestros ojos y nos cubren la parte superior del rostro, dejando nuestros ojos al descubierto. Todo este tipo de parafernalia no solo sirve para ponernos guapos, sino que sirve, por ejemplo, para ayudarnos o animarnos a experimentar o a ofrecer a nuestra pareja distintos roles de comportamiento, ¿no? Con la excusa de la careta, ¿no? Esto que es tan divertido de jugar a ser otro o jugar a ser otra en nuestro encuentro sexual, un complemento tan sencillo como una careta, un antifaz, puede ayudarnos en este fin. Pero no solo se trata de jugar con las distintas posibilidades de cambio de rol o de jugar a ser otros u otras o a entendernos y a tocarnos de una forma distinta por esta noche para divertirnos y para luego hablar de cómo ha sido la jugada, sino que este tipo de complementos también tienen un papel fundamental a la hora de podríamos decir, matizar la información visual que ofrece nuestro cuerpo a nuestra pareja. Si yo tengo una máscara veneciana, lo primero que va a cambiar en los ojos de mi pareja, en la cámara de mi pareja, será el hecho de que mi gesto no se va a ver igual. Por ejemplo, se va a remarcar muchísimo la expresión del arco superciliar de los ojos y de nuestros párpados, ofreciendo un contacto visual distinto, por ejemplo, ¿no? Haciendo que quede mucha más remarcada el gesto que hacemos con los ojos, que a veces es un gesto que nos perdemos y que ofrece muchísima información dentro de nuestros contactos sexuales, ¿no? Además de esto, si utilizamos una careta, pues también cambiaremos el aspecto visual que ofrece nuestro desnudo a nuestra pareja, pues destacando algo tan importante, tan sensible, tan erógeno como es el cuello o como son los hombros, ¿no? Convirtiendo nuestras posturas en una suerte de una especie de escultura, ¿no? Y por último, además, este tipo de dispositivos para nuestra cara, pues también nos va a permitir, en caso de que seamos un poco vergonzosillas o vergonzosillos con determinadas gesticulaciones durante nuestro encuentro amoroso, pues disimularlas o taparlas durante determinados momentos para luego ofrecernos con el rostro completamente desnudo y generar este contraste entre cómo ofrecíamos nuestro rostro en un momento y cómo lo ofrecemos después sin este tipo de complemento. De una manera o de otra, hemos hecho un repaso minimísimo, pero existe un sinfín de complementos diseñados para ofrecer un look distinto a nuestro desnudo, ¿no? Así que en este caso, pues bueno, infinitos complementos de placer visual para disfrutar en directo y mi más sincera recomendación a que os atreváis a hacer cosas distintas en la cama, a jugar en la cama y a entrar en comportamientos, en roles que pueden no ser los habituales, pero pueden servir para romper la rutina y para hacernos reír y para darnos mucho que hablar después de nuestro encuentro sexual, ¿no?
Hombre, además ahora que está de moda, está tan de moda el cambio, ¿no?
Sí.
O sea, qué mejor momento para dejar de ser uno mismo.
Pues sí, mientras no nos lo creamos y sepamos quiénes somos en todo momento, pues bienvenido sea esta pequeña licencia.
Muchísimas gracias, Óscar.
Gracias a
ti. Hasta la semana que viene.
Eva, hasta la semana que viene. Buenas noches y buen sexo.
Pastelitos calientes. Viejitas sin dientes, pregona el pastelero, quitándose el sombrero, pues pasa una señora, con gran falda de cola.
Muy buenas noches, María Jesús. Bienvenida a Es Sexo. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Ayanta. Muy bien. ¿Y vosotros?
Pues ya salivando. Y no por el sexo, precisamente, sino porque seguro que nos vas a recetar algo increíblemente rico, ¿no? O sea que por eso estoy esperando a tu receta.
Sí, es un postre súper rico, lo que pasa es que lo he traído un poco más ligero.
Sí.
A base de fruta para aliviar un poco después de las Navidades.
O sea,
es una ensalada gratinada de frutas.
Bueno, pues no diríamos que para adelgazar, pero no para no seguir creciendo en nuestros kilos.
Bueno, no
es un
te creas que no tiene, tiene un poquito de azúcar y
poco más.
Ya está, no tiene mucho más, entonces es un postre bastante, bastante saludable.
Bueno, pues cuéntanos, antes que nada, ingredientes, los que queramos, me imagino.
Mira, vamos a necesitar 200 gramos de uva, uva blanca, negra, como queramos, dos manzanas, dos peras, dos plátanos, dos cucharaditas de zumo de limón, 150 gramos de azúcar, 100 gramos de almendra molida, dos claras de huevo y una cucharadita de canela molida. Así que,
¿sí?
Como te he dicho, muy saludable. Entonces, comenzamos lavando la fruta. Cortamos la uva por la mitad, le quitamos las pepitas, las manzanas y las peras las pelamos y las cortamos en trocitos pequeños y los plátanos los pelamos y los cortamos en rodajas. Y lo que hacemos es que vamos a mezclar los plátanos, la manzana y la pera y lo bañamos con el zumo de limón.
Uh-huh.
Y ahora mezclamos toda la fruta en una fuente y le añadimos dos cucharadas de azúcar, ¿vale? Mezclamos bien y cubrimos con un film. Ahora, mientras tanto, vamos a precalentar a 250 grados, ¿vale? A tope, lo que tenga, el máximo que tenga el horno, y batimos las claras a punto de nieve. Y vamos añadiendo el azúcar que nos queda, ¿vale? Poco a poco, en forma de lluvia.
Sí.
Cuando tengamos las claras montadas, le incorporamos la canela y la almendra molida y vamos a remover, ¿vale? Con cuidado, con una espátula o una lengua, realizando movimientos envolventes, ¿vale? Que no se nos bajen las claras.
Uh-huh.
Y ahora ponemos el merengue encima de... O sea, retiramos el film de la fuente, ponemos el merengue por encima. Con una cucharadita, si queremos, podemos ir formando piquitos, ¿vale? Para que se nos quede el postre así más bonito. Y nada, metemos en el horno, gratinamos, que se nos quede dorado y listo para comer.
Esto tiene una pinta de relamerse los bigotes, ¿eh? Sí, pero claro, es que a veces las cosas sencillas de la vida son las más ricas. ¿No?
Claro, y hacemos la macedonia podemos cambiar la fruta, podemos poner otra fruta si nos apetece.
Claro, claro. Podemos ir cambiando.
Sí. Lo único que tenemos que hacer es montar las claras, pero eso no hace nada, en 5 minutos menos.
Bueno, María Jesús, pues nada, la haremos y además es una excusa estupenda para volver a comer fruta, que a veces comemos demasiada poca fruta, ¿no? Pues para que toda la familia coma fruta, vitaminas y la familia y nuestros amores y todo. ¿Vale, María Jesús? Muchísimas gracias,
muy
querida.
Bien. A vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, y lo veníamos diciendo que iba a llegar el gran Andrés Arconada para hablarnos de una grandísima película como es Boogie Nights. Buenas noches, Andrés.
Muy buenas.
cómo me ha gustado volver a verla.
Es muy interesante, ¿verdad? Sí. Es una película que no se contextualiza en ningún momento, o sea, que está siempre ahí.
Bueno, no solo es interesante, sino que realmente es una gran película, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido?
Muy gran, me encanta. Sí. A mí Paul Thomas Anderson me suele gustar mucho, el director.
A mí no tanto, pero reconozco que esta sí.
Es verdad que luego ayer hablando con
cosas
Fran,
y cosas.
Es verdad que en realidad me parece bastante desigual él en su trayectoria, pero lo que me gusta de él me gusta mucho.
También es cierto que arriesga mucho. A veces tenemos a grandes artistas, grandes creadores, que decimos que son desiguales, pero claro, porque cada vez es una creación.
Pero fíjate, eso me gusta mucho de alguien, que es capaz de arriesgar.
Sí.
Y que te puede hacer algo como Punch Drunk Love, que es infumable esa película, como Magnolia, o como la misma Boogie Nights, que creo que fue su ópera prima, ¿no?
Sí, Boogie Nights.
Bueno, pues os damos más datos. Hablamos de Boogie Nights, director Paul Thomas Anderson, como veníamos diciendo, y los intérpretes principales, Mark Wahlberg, Julianne Moore, que es que yo le tengo un amor especial, Burt Reynolds, que está
fantástico,
en un papel que además le va como anillo al dedo. ¿Y qué cuenta? Pues la película está ambientada a finales de los años 70. Jack Horner es un director de cine porno que considera su trabajo una forma de arte y que descubre a un chavalín, a un camarero, a Eddie Adams, un chaval de 17 años, un joven ingenuo que desea triunfar, no se sabe muy bien en qué al principio.
Triunfar
en general.
A priori él desea triunfar.
Y que tiene unas características físicas muy adecuadas para ese tipo de cine, vamos a decirlo sin ambages, porque tiene un pene pues de unas medidas extraordinarias. Eddie cambia su nombre por el de Dirk Diggler y se adapta inmediatamente al nuevo estilo de vida y pronto se va a convertir en una grandísima estrella de cine porno. Premios en su día, pues ganó el Globo de Oro al mejor actor de reparto, Burt Reynolds, y obtuvo 3 nominaciones a los Oscars en la categoría de mejor actor, actriz, tanto Burt Reynolds como Julianne Moore, y mejor guión, el del propio director, de Paul Thomas Anderson.
A mí es una pena que no pudieran poner el nombre real en el que está basado el personaje de Mark Wahlberg, ¿no?
Sí.
Que existió en la realidad. Y creo recordar que no sabías que vamos a comentar algo de él. Pero a mí es una película que me gusta mucho porque retrata el género del porno como nadie lo ha retratado. Es decir, por un lado, cuenta todo lo escabroso, pero no es morbosa. Que es lo que me gusta de la película.
Sí, eso
el tema es muy morboso.
Es un mérito, ¿no? Hacer una película sobre cine porno y no ser
y sobre
morboso.
Todo lo que cuenta, es que esa historia es tremenda, es un melodrama tremendo. Mm. Y podía haberse, haber sido muy morboso, las cosas como son. Y no lo es. Es una historia de gente corriente, entre comillas, que se dedica al porno. Lo que pasa es que son todos, viven una época muy determinada, una época de excesos, que no solamente se dio en el mundo del porno, sino en general en una sociedad que descubría las drogas, el sexo, las orgías, etcétera, y que lo cuenta muy bien porque lo cuenta desde la normalidad, por eso duele, es una película que duele.
Vamos a escuchar un corte.
Verás, necesitas una cámara, rollos de película, focos y luces, un equipo de sonido, añadir gastos de laboratorio, el revelado, la sincronización, el montaje, y casi sin darte cuenta te has gastado 20, 25, 30 mil dólares en una película.
Eso es mucho dinero.
Sí, mucha pasta. Pero si haces una cojonuda, es prácticamente incalculable lo que puedes llegar a ganar.
¿Has visto la casa de Jack?
No.
La verás.
Desde luego.
A veces hay 15 o 20 tíos mientras ruedas, solo para comprobar que la iluminación está bien. Puedes practicar toda la mañana, toda la tarde e incluso toda la noche. Pero eso no sirve si no te fluyen los jugos ahí abajo, en la zona del señor Torpedo, la zona de la diversión. Pero hay que conseguir que la gente vaya al cine.
Pues aquí escuchamos a Bart, el personaje que interpreta Burt Reynolds, cuando está ahí, pues también buscando el triunfo, ¿no? Buscando una manera diferente de hacer porno. Cine porno. Y de hecho lo consiguen.
Sí, porque consigue que las películas tengan argumento, hace policíacos, hace distintas historias, pero con sexo explícito. Claro.
Trabaja con gente nueva y también es curioso ver la película desde lo que sabemos ahora del cine porno o lo que es en lo que se ha convertido el cine porno en los últimos años, también estéticamente, ¿no? Porque ahí vemos un tipo de mujer y un tipo de hombre en los años 70 que nada tiene que ver con esas mujeres y esos hombres superdotados, del, por ejemplo, del cine porno de los años 90, ¿no? Y 2000, ¿no?
Sí,
con
los esas, cuerpos de los
esos
hombres.
Esos pechos de las mujeres.
De
silicona. Claro, aquí todavía Julianne Moore efectivamente puede hacer el papel de una estrella porno, ¿no? Cuando es una mujer pues muy fina en sus rasgos, ¿no?
Yo creo que ahora volvería a poder hacerlo,
ahora,
¿no?
Volvería, porque
durante
ahora
unos años ya todo ha sido puro plástico.
Hay una vuelta a sí. Esto, ¿no? Pero es verdad que relata un momento y esa también muy muy cómico ver cómo intentan acercarse en el cine porno para salir pues de esa cosa diabólica, ¿no?
Claro.
Y no tener pues la mala fama que siempre ha acompañado el cine para adultos, remedar por ejemplo series tipo la de Starsky Hutch, ¿no?
Claro,
o sea, con parejas,
claro.
De
por eso hacían
actores
policíacos, hacían todo, ¿no? Y además hay una cosa, yo creo que Paul Thomas Anderson se basó un poco en lo que se hizo cuando se estrenó la película Garganta Profunda, que por primera vez el porno crea una historia original en cierta forma, pero con sexo explícito, pero era una historia. Una mujer que tenía el clítoris en la garganta. Uh-huh. Y a partir de ahí, pero crea una historia con unos problemas tremendos, que había un drama, pero con sexo evidentemente explícito. Y eso fue un cambio tremendo en el porno, que eran películas cortitas donde lo importante era prácticamente lo de ahora, que tiene poco argumento, me refiero en general.
Sí, sí.
Tacata, tacata y ya está, ¿no? Y ahí dieron una profundidad al porno que no tenía. Por eso se exhibió además Garganta Profunda en tantísimas salas. Y de alguna forma yo creo que fue, y lo ha contado una vez Thomas Anderson, lo que le empujó a contar esa historia, ese momento de cambio que sucede con el estreno de Garganta Profunda en lo que se llamó el cine porno, que además se apostaba por el cine, no por lo que luego ha venido, que ha sido el vídeo, bueno, el online ya. Pues,
también cuenta, ¿no? Que está a punto de darse el salto,
claro,
al vídeo,
claro.
Y que de hecho los protagonistas de ese cine, ese momento, no quieren verlo, no quieren.
Claro. Porque era otro medio más artístico, el vídeo va mucho más deprisa y va realmente a lo que iba y a lo que se convirtió el porno de los 90, vamos a decirlo así.
Una vez más vemos el cine porno relacionado, o la industria del cine porno relacionado con, bueno, con todo lo peligroso que puede conllevar, ¿no?
Con
drogas,
el vicio, ¿no? Con la degradación.
La degradación.
Sí, con ese peligro.
La enfermedad, incluso la delincuencia.
Pero porque en el fondo el sexo y la muerte están muy unidos, entonces, que lo hemos dicho ya un montón de veces, y entonces yo creo que es lógico, ¿no?, que una industria como la sublimación absoluta del sexo, como es la industria pornográfica, esté tan cerca de la muerte en algún sentido, ¿no?, o despierte esos fantasmas internos, ¿no?, que puede despertar algo que te convoca tantísimo la atención, ¿no?, que como
sí,
es el porno,
es que no,
o es algo
si
tan
hay
distintivo.
Más de mito
realidad
que otra cosa, porque tú hablas ahora con las personas, los profesionales de este
pero ahora,
tipo de productos.
Yo no sé si en su momento cuando empezó
era una profesión muy marginal.
Me parece que en su momento el mito está basado en algún hecho real.
¿Dónde
no,
viene?
por supuesto, pero no sé si es siempre así. Quiero decir que lo que vemos siempre en las películas es que acaban todos como el Rosario de la Aurora.
Yo creo que ahora mismo
quien no
pues
acaba muerto, acaba enfermo de SIDA, quien no tiene SIDA, se suicida.
Hombre,
porque
como ha pasado con todo, todo se ha enfriado muchísimo, ¿no? Entonces también, yo qué sé, cuánta gente se murió dedicándose a negocios como la música, ¿no? Mismamente.
Claro.
Cuando
sin
empezó
ir más lejos, sí,
el boom
sí
de las drogas y tal, y ya, yo creo que ya a estas alturas de la película te puedes enganchar de algo, te puedes, la gente se sigue muriendo, pero así en el común de los mortales, no sé, hemos perdido bastante abandono,
claro,
¿no?
De alguna forma que cuenta como una familia, bueno, nos cuenta una historia casi familiar, una familia evidentemente muy...
Sí, sí, la gran familia de cine porno.
Muy
sí
especial, pero era así. Pues nos cuenta pues todos los problemas que podían estar relacionados con la época. Eran seres bastante marginales, dedicarse al porno. ¿A qué te dedicas al porno? Pues ya te marginaba. Donde la droga, en este caso la cocaína, era lo más habitual, en la que muchos actores porno se metieron, como estaba hablando antes Eva, de cantantes, etcétera, era la época de probar todo, y una época en que no existía protección, en que no se sabía, podía haber enfermedades venéreas, pero evidentemente lo que no se sabía era lo del SIDA y a dónde podía conducir. Por lo tanto, ese drama existió, existió realmente. El poder soportar esas grabaciones, esos días de rodar en muy poco tiempo durante tantas horas, etcétera, necesitaba de estímulos ajenos, ¿no? Una gente en la que casi no tenían afecto, los afectos había que esconderlos, aunque haya un matrimonio dentro, aunque veamos que intentan llevar una vida, entre comillas, normal, era bastante complicado en el mundo que se desarrolla.
Muy complicado. Esta es
Por
una...
eso está muy bien contada, yo creo, ¿no?
Y además tiene un plus. Yo me gustan especialmente las películas corales, ¿no? Que no claro. se centran en un único personaje, y esta desde luego es una clara muestra de ello, ¿no? Vemos un montón de personajes, a cada cual más absurdo, porque aparte de los tres o cuatro protagonistas, tenemos por ejemplo a Patines.
Bueno, Patines es lo más absurdo de toda la película.
Que es una chica, una actriz de cine porno, que ella siempre va en patines. Pero es que y en la cama está en patines, y cuando rueda, graba sus
cuando
secuencias...
Cuando rueda, nunca mejor dicho, también lo hace en patines.
También lo hace en patines, duerme con los patines, ella y siempre está por ahí, va pasando con los patines, y este es un personaje también que si uno lo ve en la realidad, no da crédito. Y no dudo de que exista, o sea, porque hay un punto absurdo que por otra parte... Claro,
pero de todas maneras es normal que cuando tú te vas a dedicar a un mundo tan marginal como el porno, tienes que ser un poquito...
original.
Borderline, sí. Pero no borderline de que estés que no sepas por dónde te viene el aire, pero sí que es verdad que tienes que poner en tela de juicio un montón de convencionalismos, porque es que si no,
luego está
en
¿cómo
su sano
se llama?
Juicio se dedica al porno para que te marginen.
Ah, no,
claro,
no,
pues tienes
luego.
Que ser un detractor de un montón de convencionalismos sociales aburridísimos.
¿Cómo se llama el actor de Fargo?
Sí.
¿Cómo se llama?
El de Fargo y el de Happening, ¿no?
Y el de Happening, pero el de Fargo, ¿cómo se llama?
Sí.
Se me va el nombre.
No. El de Happening, no
es el mismo.
Ay,
no es el mismo.
Lo estaba confundiendo.
Hoffman, no.
Bueno,
el de Fargo, para los
cara...
que son cinéfilos.
Yo ahora mismo no me acuerdo.
Bueno, pues ahora, este personaje que en realidad anda
Don
desesperado.
Chirley, ¿se llama?
Don Chirley. Sí.
Anda desesperado porque su mujer va acostándose con todo, con cualquiera que aparezca.
Pero a
por
tumba
ahí,
abierta.
A tumba abierta, delante de él.
No tiene por qué disimular.
Le echa del cuarto, si él aparece y le dice, pero hija mía, ¿pero qué haces? Y tal. Bueno, pues ella le da completamente igual, ¿no? Es una especie de. Así, no voy a decir ninfómana, que ahora está, bueno, de obsesa sexual.
Sí.
Y ella, pues, hace así. Y la cara de este pobre señor...
Adicta al sexo. Es una adicta al sexo. Eso sí
adicta
lo podemos
al
decir.
Sexo. Eso sí
una adicta al sexo que, la verdad, ha tenido la mala suerte de caer en brazos o en penes que no están a su altura.
No están a su altura. Y luego está el personaje de Philip Seymour Hoffman, fantástico actor que nos dejó... hace un tiempo
y que está bien en todo,
hace un personaje también, claro, marginado, homosexual, enamorado del protagonista, que da mucha pena, ¿no? Da como porque estás todo el rato pensando que va a hacer algo malo
algo
contra
raro.
Sí mismo, ¿no? Y bueno, en fin, una galería de situaciones y decía Eva, borderline. La verdad, Eva, es que las conversaciones que tienen en las fiestas son borderline. O sea, te das cuenta de hasta qué punto puede llegar la idiotez humana, pero ¿de qué estás hablando? Sí. Supuestamente de cosas profundas. O sea, como que vas como de artista,
bueno,
del porno,
de artista,
pero
claro,
no lo es.
Porque tú en realidad quieres ser artista, ¿no? Que es lo que quiere ser toda esta gente.
Pero las conversaciones son en realidad cómicas.
Sí.
Son cómicas. Y muy tristes, porque dices, ay, pobrecito.
A mí me parecen, me dan un punto de esos de ternura de decir...
Ya.
De lástima.
Claro,
¿no?
Pero que digo, que tiene un punto de comedia también.
Sí, porque
el
absurdo a veces te da un punto de lástima, ¿no? Sobre todo porque yo estoy convencida de que esto fue así, ¿no? En su momento, cuando se quería reivindicar algo, y entonces todo lo que tú haces tiene que estar revestido de lo que en el mundo al que te quieres acercar ocurre, ¿no?
Bueno, yo creo que no hace falta ni siquiera dedicarse al mundo del porno. Tú vas a una discoteca, determinados tipos de discotecas en Madrid... a las 2 de la mañana y estoy segura de que asistes a conversaciones de este tipo.
Sí, bueno, yo creo que también
cinco,
incluso
ya
no tienes por qué ir a una discoteca, te vas a alguna inauguración de una galería
también.
Hay varias y los jueves que toca inauguración te das un paseo por ahí y también puedes escuchar cosas parecidas, ¿eh?
Bastante absurdas, ¿verdad?
Sí, todo.
Absurdas y pretenciosas.
¿A ti no te pasa, no se ha pasado alguna vez en este tipo de reuniones, da igual lo que sea, también el cine y el teatro, las cosas como
Hombre.
Que te encuentras...
Una cantera, una auténtica cantera.
Pero
¿eh?
Que te encuentras fuera de lugar Porque, por ejemplo, Ayanta pone cara, me encanta, porque hay que saber hacerlo. Ella pone cara que le interesan mucho las cosas, sonríe, y yo creo que está pensando en, y si ahora llego a casa tengo que hacer no sé qué, no me va a dar tiempo, y tengo que el otro, está haciendo agenda, pero tiene una cara tan estupenda en eso, sabe su rama de actriz, que piensa que el que le está hablando está muy interesado, pero yo, por ejemplo, pongo cara que me voy horrorizando por momentos, porque digo, pero ¿qué hago yo aquí? O sea, no me encuentro, ¿no? Me encuentro muy incómodo, ¿no? Porque son conversaciones muy surrealistas y muy absurdas, sobre todo si además conoces a muchos de los que están diciendo esas cosas,
bueno,
que no tienen nada que ver con lo que realmente hacen.
Eres muy bueno, Andrés.
Estamos diciendo esto.
Eres muy bueno.
No, pero vamos a dejarlo ahí, no vamos a tal. Y chico, lo paso fatal, yo lo paso fatal. Y esas conversaciones me recuerdan mucho porque ninguno siente eso realmente. Quieren figurar, contrafigurar, o sea, un trabajo muy moderno, no lo sé, en donde evitan hablar precisamente a veces de ese tipo de trabajo, ¿no? De lo que se dedican realmente, para hablar de cosas que no le interesan ni a los que lo están hablando, ¿no? Y a mí eso me recordaba, en eso tenía razón, es que me ha venido a la mente cuando tú has dicho lo de las exposiciones.
Sí.
Digan, ¿a qué no hemos asistido a cosas de estas raras en nuestra vida? Y a mí me ha pasado mucho en
El problema no es a las que hemos asistido, el problema es a las que tendremos que asistir.
Sí, el futuro siempre es un problema con estas cosas.
Sí, por eso lo ideal es pequeñas reuniones con amigos. Que te presenten a algún desconocido y que a ser posible sea lo justo. Sí.
Evitar los estrenos en la medida de lo posible.
Uy, el estreno con dar besitos y eso te vas, ¿no? No, el problema es cuando te tienes que reunir en un sitio y tienes que estar
El problema, en el caso de cine, son los festivales.
El festival acabas de decir,
ahí es un festival. Nunca
es un festival y tienes que estar un buen rato con gente en un sitio y ahí todo el mundo habla, no se sabe muy bien de qué, ¿no? Y dices, pero ¿de qué están hablando? O sea, pero tienen esa fluidez, ellos tienen esa fluidez y yo me encuentro muy fuera de lugar. Pero me hace gracia porque, afortunado, desgraciadamente, he sufrido con Ayanta muy poquitas de estas cosas, pero yo veo cómo pone una sonrisa que a mí me... como que está interesadísima en lo que le están diciendo. Y estoy convencido, conociéndola un poco, porque hace ya unos años que nos conocemos, que no le interesa nada. Que está pensando...
Pero aquí estás desvelando en directo
en algo.
Los secretos. Ahora,
no es un secreto porque no estamos diciendo ni el momento, ni dónde, ni cómo, ni cómo lo estás haciendo.
Solo que puede ocurrir.
Puede ocurrir. Pero dices, ¿cómo es posible que tenga este aguante? Porque yo enseguida huyo. Es una cosa tremenda, ¿no?
Sí.
Voy huyendo, me voy de grupo en grupo y termino solo y tirado, porque no soy borracho, sino estaría alcohólico en un sitio tirado tomando copas.
Pero por eso yo me pregunto, ¿no? Que por eso la gente bebe tanto en este tipo de reuniones.
No me extraña.
Porque es la única manera de abstraerte. Porque en realidad a nadie le interesa. Ni siquiera a la gente que quiere hacer contacto, ese tipo de cosas. A nadie le interesa.
Es que no sirve para nada.
No sirve para...
Nadie quiere ir.
Nadie quiere ir, todo el mundo va obligado. Entonces, claro, pues hay gente que le da por hablar, hay gente que le da por, no sé, por hacer el ridículo, y otra gente que le da por beber compulsivamente, lo cual es la salida de emergencia más rápida.
Sí,
bueno,
sí,
música.
Question asking me, this is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, 'cause I don't wanna see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. That ain't the way that I'm supposed to go. Open up your window, let some air to this room. I'm choking from the smell of stale perfume. And that cigarette you're smoking, I'm scared half to death. Open up the window, sucker, let me catch my breath. Mama told me not to come. Mama told me not to come. That ain't the way to have fun, son. That ain't the way to have fun, see no more.
Seguimos hablando de Buddy Nice, pero os recuerdo que el tema de hoy es Eres lo más grande.
A
Federico y a Isa esta mañana les ha hecho muchísima gracia este tema, porque claro, ven que hay una cierta ambigüedad en él, que duda cabe, y sobre todo ya si sabemos de qué película estamos hablando esta noche, Boogie Nights, que precisamente habla de un señor pues que la tiene muy grande. Podéis enviar esos mensajes a sexo@esradio.fm, en el Facebook es sexo o en el Twitter @esexoradio, y el premio es un fin de semana en el balneario de La Ermida, www.balneario.laermida.com. Os vamos a leer algunos de los mensajes que han ido llegando a lo largo del día con este tema. Eres lo más grande. Alberto escribe: eres lo más grande, así que no cabes en mi vida.
Eugenio dice en Facebook: eres lo más grande y eso me hace más pequeño, pero así puedes abrazarme mejor.
Lorena, eres lo más grande que tengo, pero eso no quiere decir que lo aguante todo.
Y Eva María dice: eres lo más grande que me ha ocurrido en la vida.
Y siempre Jan dice: eres lo más grande, aunque siempre te he visto muy pequeñito. Seguid escribiendo mensajes y a ver quién se lleva ese fin de semana en el balneario de La Ermida, un balneario que está en los picos de Europa, y os proponemos, pues eso, alojamiento para dos con desayuno, circuito termal incluido, unas camas que os vais a quedar absolutamente alucinados por lo maravillosas que son, unas aguas mineromedicinales que os van a dejar la piel como la de un bebé. En fin, una oportunidad única, la de ir al balneario de La Ermida simplemente por escribir un mensaje. Y vamos con un sexo en la calle esta noche. Hemos preguntado: ¿a quién le importa más el tamaño? ¿A los hombres o a las mujeres? Esto podría ser motivo, no sé, de un simposio de 5 o 6 días.
Podría haber empezado hace 65 años, porque ¿verdad? Es el tema inagotable.
Pues a ver qué nos han contestado.
Yo creo que el tamaño importa más a los hombres, porque son los que tienen que convivir con el tamaño propio y en competencia muy masculina, real o virtual, con el tamaño ajeno. O sea, en cuanto a presencia permanente y a obsesión, es más más masculina. Porque por otra parte, bueno, si es que importa a las mujeres desde luego tienen más oportunidades de cambiar de tamaño, del tamaño de su pareja, que los hombres por muchos injertos y muchas bombas de aire, de cambiar el propio. Así que sí, en eso yo creo que va habiendo un consenso en que es una obsesión típicamente masculina, lo cual no quiere decir que el tamaño no tenga en absoluto importancia para ellos y para ellas.
Yo creo que no. ¿Para qué vamos a...? Creo que es una cosa más así, de esta cosa de macho ibérico, de a ver quién la tiene más grande, que es una cosa que tiene que ver con egos. A ver, igual estoy cayendo en un estereotipo también. También como soy gay, pues tampoco puedo hablar demasiado.
Yo prefiero no pronunciarme y solo recordar que en mi modesta opinión el tamaño no importa, aporta. Y lo que no aporta el tamaño, deben aportarlo otras variables.
Yo creo que a los dos. A los hombres, por su miembro viril, o sea, y yo creo... A la mujer, pues, si a una mujer le gusta estar con un hombre, pues le gusta, me imagino, que tenga su miembro viril en condiciones.
out strolling one very hot summer's day. When I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to the
Un sabías que para ya saberlo todo sobre Boogie Nights.
La película sirve para homenajear indirectamente a John Holmes, uno de los actores porno más destacados de toda la historia, que ya fue interpretado por Val Kilmer en Wonderland. Hizo carrera sobre todo en los años 70, década en la que los dueños de los cines concluyeron que no había mejor manera que sacar beneficios que proyectar películas de este tipo.
John Holmes se hizo hueco en esta industria, abriéndose paso con sus 35 centímetros de miembro viril, con el que rodó 2.274 películas, acostándose en total con más de 14.000 mujeres, un ritmo frenético que puso fin a sus días a los 44 años al haber contraído la enfermedad del SIDA. La película toma como referencia a Holmes, aunque el protagonista pasa a tener el nombre de Dirk Diggler, que en un juego de palabras anglosajón, que fonéticamente significa algo así como pene excavador o pene penetrador.
Boogie Nights trata sobre la industria del porno, pero teniendo en cuenta que aunque vaya de independiente, no puede irse muy alejada de las faldas de Hollywood. No existe sexo de alto voltaje en ningún momento, sino insinuaciones y el relato de cómo era el proceder a la hora de rodar este tipo de películas.
La película no deja de ser el reflejo de una época de amor libre y sexo sin complejos, a través del ascenso y caída tanto de una estrella del género, siempre luchando por ser considerado un actor de verdad, como de la industria en sí.
La idea de Boogie Nights fue desarrollada después de que Paul Thomas Anderson hiciera un corto documental para vídeo titulado The Dirk Diggler Story en 1988. El proyecto estaba basado en los absurdos de la pornografía y las historias detrás de las cámaras de muchas estrellas del porno.
El guion se convirtió finalmente en una historia de 185 páginas que mostraba no solo a un personaje, sino a varios en la industria de la pornografía, casi todos ellos inspirados en personas reales que Anderson había investigado durante años.
Además de actuar y tratar de convencer a otras personas, Anderson filmó cada escena del guion. Sin embargo, tuvo que realizar varios cortes en la edición. Su actitud hacia los ejecutivos del estudio empeoró cuando la película fue presentada por primera vez a un grupo de prueba.
Mucha gente esperaba una comedia ligera y nostálgica sobre la pornografía de los 70 y en lugar de esto vieron una película dramática, larga y complicada. El apoyo al proyecto, un tanto fragmentado, mejoró cuando los críticos vieron la película y la comentaron favorablemente.
En su estreno recaudó la modesta cantidad de 26 millones de dólares, obtuvo una recaudación mayor con su lanzamiento en vídeo. Para el final de 2006, el film había recaudado 43.101.594 dólares en todo el mundo, 26.400.640 dólares solo en Estados Unidos y el resto de otros países. La crítica favorable le valió a Anderson el dirigir el siguiente éxito de New Line, el film Magnolia.
Ooh. and I can't let go.
With you I must try
to show.
Un sexo en la calle. ¿Crees que la industria del porno es tan maligna como se retrata?
No. Cualquier industria tiene en sus prioridades el dinero. Y bueno, dinero y sexo facilitan que haya muchas malignidades por ahí en medio. Pero también estoy convencido, y de hecho hay pruebas, de que evidentemente el porno se puede hacer de muchísimas maneras y de maneras que no tienen que ser nada malignas, para nada. El sexo y el disfrute del sexo y el grabarlo y el verlo no tiene por qué ser para nada maligno.
Quiero pensar que no es tan maligna como se dice que es. Aparte de ahí, pues sí que el tema y el ambiente y además el mundo del cine, todo mezclado, pues da los máximos extremos en los dos lados. Ahora, etiquetarlo como maligno per se, toda la industria del porno, quiero pensar que no, por favor.
Bueno, hay opiniones de todo tipo. No todo el mundo considera que o cuenta que la industria del porno es maligna. Y la industria del porno es suficientemente grande como para que haya seres malignos y seres, si no benéficos, más inocuos. Yo creo que la industria del porno, como tantas otras, es maligna cuando explota a la gente y cuando crea un mundo peor. Pero el porno en sí, y por tanto parte de la industria que lo crea, no es necesariamente maligno. También hace bien, también enseña, también inspira y desde luego estimula.
Yo creo que como industria no está maligna. O sea, siempre la industria hay una parte buena y una parte mala. El porno siempre está como un poco mal visto. Pero yo creo que, como en toda industria, tiene sus partes buenas y sus partes malas.
No hay manera de hacerles callar a estos dos. Se ponen a charlotear mientras escuchamos los sexos en la calle.
Porno,
están
sí, no.
Hablando de sus cosas.
Sí, de qué grande es el cine y la televisión. Que ahí nunca se cortaba la cámara.
Nunca se cortaba.
Que me quiero fumar un cigarro, me lo fumo. Que te quiero hablar en realidad de que es que la tarta que hizo ayer mi esposa. Pues también, te lo digo. Así, con esa naturalidad.
Yo con esa misma naturalidad quería hablar del tratamiento del sexo en las películas de Paul Thomas Anderson, ¿no? Porque es curioso,
es un poco
porque también
borderline en algunos aspectos.
Es que no podemos olvidar ese personaje interpretado por Tom Cruise en Magnolia. Que es una especie de gurú, no sé cómo definirlo.
¿Gurú sexual?
Un gurú sexual, eso
sí.
Es. Un
igual sexual. Que los hay predicadores extremos, él era un predicador del sexo.
Sí.
O sea, es un predicador que dedica su tiempo, el personaje de la película, al sexo y habla del sexo no como plaga, sino pues como son estos predicadores, ¿no?
Pero que siempre, digo, siempre plantea
sí,
situaciones
extremas.
Sí,
el sexo no es algo que...
Creíbles, que no es que sí. No sean creíbles.
Es un poco como pero... un Haneke hollywoodiense. A nivel sexual, a veces, sin caer en la atrocidad y en el gusto por la víscera que tiene Michael Haneke, pero es verdad que este hombre también siempre te plantea situaciones en las películas
extremas.
Que no tienen ese desgarro bienés que tiene Haneke, pero vamos, que si te enseñara más metraje de la película lo tendrían.
Ya. Yeah.
Porque no hablo, o sea, tú piensas en Tom Cruise de Magnolia, pero, bueno, ¿Julianne Moore en Magnolia? Mm. O sea, todo es como...
Julianne Moore en esta peli.
o en esta misma película, a mí me recuerda un poco
en
siempre.
Esta película da muy mal rollo en realidad, porque tiene es una madre insatisfecha, puesto que le han quitado a su niño por razones evidentes, y es la madre de todos, ¿no? Se convierte en la madre de todos y al mismo tiempo se acuesta con todos, ¿no? Claro.
Pero por eso digo, yo creo que Paul
da
Thomas
como...
Anderson es como que le interesan las mismas historias que a Haneke o parecidas, pero él como que solo se queda en la puerta mientras que el otro pasa directamente al servicio. Pero sí que tiene una especie de paisaje.
Pero mira, esa película odiosa que a mí no nos gusta y que a la crítica sí le gusta, el Punch Drunk Love, esta.
Punch Drunk Love.
Eso, que está ahí.
Bueno, ahí no tiene nada.
El terrible Adam
Sandler.
También hay, aunque no tenga mucho sexo, el sexo que los protagonistas usan no es un sexo agradable tampoco, es un sexo extremo. Es muy lo que dice ella, muy Haneke, ¿no? Haneke no juega con el sexo, juega con otras cosas. Juega con un desgarramiento de emociones y
bueno,
de
es que juega más con los sentimientos. Luego, si hay sexo en medio...
Sí. Pero da igual, ¿no? Es una cosa secundaria, porque tú piensas en La Pianista.
Sí, sí, terrible.
Y bueno, La Pianista era todo sexo, puro sexo, ¿no?
Sí, sí, y la mala tratamos aquí.
Sí, pero de algún modo no es eso lo central.
No, lo central es el desequilibrio.
Por eso es mucho más duro.
Ver a Thomas Anderson, ¿no? En las películas. Yo creo que el sexo, fíjate, esta película no hay una relación sexual normal, aunque él intenta encuadrarlas dentro de lo que es esa familia en relaciones aparentemente normales y que sean de alguna forma habituales. Que nos sorprendan, una cosa que nos sorprenda como espectador, porque no analizamos tanto. Y nos parece incluso, entre comillas, divertidas, aparte de extrañas. Pero no deja de ser relaciones en las que él, estoy seguro, están basadas en situaciones muy reales. Que él ha cogido de conocidos, amigos o de la literatura. Me da igual, pero que las ha metido.
Bueno. Yo creo que él, cada vez que aborda una película, debe de hacer un estudio exhaustivo.
Tiene pinta
porque
de que es un gran documentalista.
No es casual, no hay nada casual. Está
y
todo
los personajes
muy bien hilado.
Son muy poliédricos No son solo esas sombras que vemos de vez en cuando, ¿no?
Es que en películas así corales o estás muy bien informado, si no
naufragas.
Es imposible, naufragas, ¿no? Esos personajes tienen todos un sentido y tienen todos un principio y un final, por muy breve que sea su propia historia. Eso es lo que los hace tan grandes, ¿no? Y tan interesantes.
Sí, la verdad
está,
que sí.
Ahí está.
Bueno, pues dicho esto, vamos a saber un poquito. Agenda sexual de la semana. Y luego nos vas a contar estrenos, porque está la cartelera que arde y quiero saberlo. Queremos saberlo todo, ¿verdad?
Sí, todo. Y además yo tengo alguna duda sobre alguna peli que te quiero preguntar también aquí, a micrófono abierto, ir mañana.
A micrófono abierto y a tumba abierta.
Y a tumba abierta,
¿no? Agenda sexual. Cabaret Experience.
Pues en la Sala El Molino de Barcelona podréis ver una serie de números musicales con acrobacias y actuaciones con una gran carga sexual que mezclan erotismo y entretenimiento a partes iguales.
La obra de teatro Heterosexual.
Esta la podremos ver en los teatros Luchana de Madrid y es una obra que examina desde el humor más ácido y corrosivo las diferencias que existen entre la sexualidad, el amor y la amistad.
Y también podréis disfrutar de un libro erótico y diferente como Mójate, de Melanie Rostock.
Un libro que mezcla el sexo con la fórmula de los libros de Elige tu propia aventura, que bueno, nos han acompañado a todos, por lo menos a los de mi generación, en toda nuestra adolescencia.
Así, 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 ay, ay.
Bueno, vamos a ver los Globos de Oro, los Oscar, Andrés.
Bueno, ya esta mañana se sabían ya los Oscar, que no difieren mucho de las nominaciones de los y de los premios.
De los Globos de Oro, ¿no? De bueno, casi siempre es así, ¿no?
Sí, casi siempre es así.
O sea, repasillo, anda.
Claro, que el dividir en dos la categoría de Globos, pues te permite el jugar más, ¿no? En este caso, pues vamos a dirimir si la película va a ser el de nuevo Iñárritu con El Renacido o va a ser Marte.
Por segundo año consecutivo sería Iñárritu.
Sí, sí, sí. Pero yo creo que tiene todas las de ganar, que son las
Marte,
que ganaron.
Yo no la he visto esta.
Sí,
Marte,
bueno,
es la de
sí. Ridley Scott con Matt Damon. No. Yo creo que por primera vez, ya le toca el Oscar a Leonardo en El Renacido. Leonardo
nunca se ha llevado ningún Oscar.
No, pero ¿sabes por qué? Mira, yo creo que la Academia premia en los secundarios o en el reparto a los malos, es decir, a los que hacen de malo. Esos son la mayoría.
Bueno, y a los lisiados también, ¿no?
Sí, también. Y luego, en los principales, a los personajes buenos o positivos. Eso está claro. Claro, Leonardo menos Titanic, que era muy joven, no se le iban a dar. El resto eran personajes negativos, porque interpretó en El Aviador a un personaje muy negativo.
Bueno,
en
el Lobo de
Wall
Street,
Lobo ni te cuento. Fíjate. En este caso, interpreta a un superviviente, con lo cual
tiene
todas las de ganar, aparte es un trabajo inmenso y dificilísimo, con lo cual yo creo que le toca, ¿no? En cuanto a los de interpretación femenina, pues la verdad es que un poco batiburrillo. Es decir, la Blanchett está maravillosa, haciendo esa lesbiana maravillosa.
¿Con qué película?
Se llama Carol, la película.
¿Pero ya se ha estrenado?
En las tres próximas semanas se estrenan
todo.
Todas.
Vale.
O sea, que las tres próximas semanas directamente nos tenemos que trasladar a un hostal de la calle Princesa, ¿o cómo?
Por eso.
Delante de los cines Princesa, ahí.
Van todas.
Directamente a un hostal.
Esta semana ya empieza la chica danesa y tal, pero ya la semana que viene empiezan a llegar más y la otra ya llegan todas. O sea, que las vais a ver, las vamos a ver todos dentro de muy poquito, ¿no? Y claro, Jennifer Lawrence le cae muy bien a la Academia, pero es que no,
¿por qué le cae
pero
bien
no
a la
significa
Academia?
Que
ha hecho
que
premiarle
a todo
¿solo?
Lo que le den. No, en este caso es un telefilm de lujo, porque es un telefilm de lujo,
¿no?
Sí, con un señor que es muy aburrido dirigiendo, porque a mí me parece que es este señor que es la musa de él, y que ella, pues su mérito es interpretar a una mujer a lo largo de casi 30 años. Ese es su mérito, que no te lo crees, pero da igual, ella hace un buen trabajo, ¿no?
Jennifer Lawrence ya se llevó un Oscar, si no me equivoco.
Se ha llevado dos.
Sí, por El Lado Bueno de las Cosas, ¿o cómo se llama esa película?
Sí.
El Lado Bueno de las Cosas.
25 años, sí. El Lado Bueno de las Cosas es el mismo director.
Por algo es la actriz más pagada, mejor pagada del mundo.
Lo hemos visto en las grandes mujeres.
Además, luego hace,
sí, por eso que
luego
me quedé
hace el Juego del Hambre y todas esas cosas, pues ya lo tiene.
Pero o sea que está Cate Blanchett, Jennifer Lawrence y quién.
Está Jennifer Lawrence, pero luego hay actrices que pueden dar la sorpresa.
Véase.
Véase la protagonista de La Habitación, que no es una actriz muy conocida, pero que está realmente fantástica y que yo sí le daría el Oscar a una desconocida y sobre todo se lo daría fundamentalmente a Sarah Rampling por 45 años. Yo creo que está tan maravillosa en esa película, tan maravillosa, que solamente una mujer y una actriz de su edad es capaz de hacer esa interpretación, porque necesitas todo el bagaje, evidentemente, de tus años de actriz y tus años reales, ¿no? Que es lo que interpreta en la película. Una película que se estrenó hace ya varias
sí, pero
semanas.
La han quitado de cartel, ¿o no?
Sí, yo
la
creo
han quitado,
que sí.
¿No? Y me suena que la quitaron ya.
Y es una película estupenda, muy pequeñita, estupenda. En Valladolid se llevó el premio de interpretación y allá donde ha ido los BAFTA y tal, pues, le han dado el premio de interpretación a la Rampling. Yo se lo daría a toda una vida, realmente, quiero decirte. Es un premio que hay que dárselo en vida y no de reconocimiento. Dáselo porque es la mejor. De todas es la mejor. Jennifer Lawrence no le hace falta para nada el otro. Y el Blanchett tampoco, porque siempre está bien, o casi siempre está bien. Ya,
bueno,
ya
o sea que, resumiendo, ¿cuáles son las películas
favoritas
que tenemos
pero
que
y de hombre? Ah, bueno, sí, ya es
bueno,
más
y luego, la película de habla no inglesa se lo van a dar al hijo de Saúl, que lo podéis ver ya esta semana.
Que nos has dicho, nos decías que...
No.
El hijo de Saúl.
Es alemana.
Es húngara.
Húngara.
Es una película que sorprendió desde sus primeros pases, que ha ido ganando todo, que ha ganado el Globo de Oro a la mejor película y que está nominada a la mejor película como... Y yo creo que se lo van a dar. ¿La película es un puñetazo en el estómago? No, es una paliza. Es decir, sale uno fatal.
Sobre el holocausto judío.
Sí, pero no es...
¿Una película más sobre
no es
el holocausto
que te lo cante,
judío?
Porque no es una película más. Es vale. Una película muy dura. en la que no hay ningún tipo de emoción, no como hace
Spielberg, con Adrian Brody.
Era otro tipo de película. Esta es una película que la cámara la sitúa en el hombro del protagonista, es decir, tú solamente ves lo que ve el protagonista.
Subjetiva.
Y le ves a él. Con lo cual, muchas de las acciones que están ocurriendo alrededor, a no ser que estés al lado, no las ves, las intuyes o están borrosas. Y eso hace que todavía sea más dolorosa la película, curiosamente. La película es nos cuenta por primera vez la historia de esos judíos, en este caso en Auschwitz, que lo que hacían, obligados por el ejército nazi, llevaban a la gente a los crematorios, primero los asfixiaban, eran los propios judíos, y esos judíos luego los amontonaban y los quemaban, para que no hubiese, evidentemente, restos. Tanto el este. No hay ningún tipo de compasión por lo que hacen con sus compañeros, ninguna. Ellos son como borregos, tienen que hacer eso.
Sí, autómatas.
El protagonista, en un momento dado, cree descubrir el cadáver del que él cree que es su hijo. Y entonces, toda su lucha durante todo ese momento es moverse en ese campo de concentración para encontrar a un rabino que entierra a su hijo dignamente, o que le dé una oración. Eso es la película.
O sea, es la pequeña historia
seguirle,
que se convierte épico.
Hay secuencias realmente dolorosísimas, porque los gritos, en el dolor, en lo que les están haciendo, es tan duro que es preferible no verlo, porque verlo sería impúdico. De verdad, yo creo que hubiera sido impúdico, hubiera sido pornográfico de lo sucio. Pero lo estás oliendo, lo estás viviendo, y es todavía más doloroso, los gritos y no estás viendo ninguna emoción en ninguno de los que están participando en eso, porque forma parte de un trabajo habitual. Hay una secuencia en la que dejas de ver todo porque están quemando los cadáveres y solamente ves el humo, que es tremenda. O sea, eso es toda la película.
Ópera prima, ¿no, Andrés?
Es una ópera prima, y a mí me parece, ya no es lo que cuenta, que es más o menos original, porque no se ha contado nunca, ¿no?, lo de estos, sí, estos personajes, sino cómo está hecha.
No, además he leído en una entrevista algo
hecha
que me ha interesado también, que no está basada en una historia real.
No,
es una
historia
de ficción, bueno,
con personajes que sí
obviamente,
que
en una
labor.
Situación que, claro, que es
que
históricamente fue
visto.
Así. Entonces esto ha generado una cierta polémica, porque decían, ¿es lícito hacer película de ficción sobre un genocidio como ha sido el Holocausto, ¿no? Uno de los capítulos más terribles y más incomprensibles de la historia de Occidente, la historia reciente? ¿No es lícito hacer y el director respondía que él quería hacer una historia de ficción precisamente para poder manipularla, sí, claro, y decir lo que él quería decir sobre,
claro,
el Holocausto.
Que no,
¿no?
Pero la vitarela de Roberto Benigni era una historia real.
No.
Una historia de ficción,
no,
también.
Pero esto
no
es una historia
que
sí pudo ocurrir. Es decir, una cosa que sea de ficción, que no está basada en un personaje concreto, pero este tipo de judíos sí hacían eso. Además, que lo que hacían era hacer su trabajo lo mejor posible, porque alargaban su vida. Es decir,
sí,
en un momento dado, y sale en la película, te pueden decir, mañana hay que eliminar también a 30 de estos judíos. O sea, no tienen ningún tipo de problema los nazis. Es decir, es una película en la que el sentimiento lo va a poner el espectador y la angustia la pone el espectador.
Bueno, esta entonces entiendo que es imprescindible.
Bueno, y es probable que se acabe llevando el Oscar, porque en Hollywood gusta mucho el Holocausto judío.
No, pero no solamente eso, es cómo está contada.
Claro.
Fíjate que yo creo que la que mejor la ha definido es Polanski. Dice Polanski que después de ver esta peli, él que es un, evidentemente es un superviviente del Holocausto.
Sí, claro.
Del Holocausto, su familia, todos sabemos cómo acabó, su madre fundamentalmente, contaba en una entrevista referente después del estreno de esta película que le recordaba mucho cuando pasaron unos años y él hablaba con su padre de lo que había sucedido, de cómo nos habían levantado, de todas estas cosas, y decía, mira hijo, esto es algo que dentro de 70 años podremos volver a hablar, porque la historia se va a volver a producir. Algo que le cabreó enormemente a Polanski, tanto que nunca no solamente no le dio la razón, sino que se enfadó muchísimo con su padre por decirle eso. Hoy en día, después de ver esta película, después de ver las cosas que pasan, hasta dónde puede llegar el ser humano con temas refugiados, etcétera, no está tan lejos de la realidad como parece. Y dice, me da cuenta de que mi padre tenía toda la razón. Y la pasa un poco después de ver esta, ¿no? Que una película que él ha defendido también mucho como su auténtico superviviente. Quiero decir que es una muy buena película, quizá no para todos los estómagos, ni paladares, ni gustos, pero yo creo que los que os gusta el cine sí tenéis que verla. No opino lo mismo de La chica danesa, que la semana que viene será nuestra estrella. Y yo
¿también
creo que
está
la
nominada
a
mejor película?
Creo que no, que afortunadamente no. ¿Ah? No. Está nominado él, está ella, que está maravillosa, es una actriz maravillosa, Alicia Vincol.
Están nominados los actores.
Vamos, él, no sé por qué está nominado, pues está siendo nominado.
Pero
por,
él se llevó el año pasado el Oscar,
sí,
¿no?
Sí, además le nomina por hacer posturitas, porque es que de verdad a mí no me parece que no está bien este actor. No está bien. Sobre todo porque la historia real, cuando veáis la película lo podemos hablar más la semana que viene, pero solamente quiero un apunte. En la historia real, en el libro en la que está basada, y hay fotos de los protagonistas reales, este hombre, que luego fue mujer, tiene algo fundamental, y es que cuando por primera vez se disfraza, cuando ella le lleva a las fiestas y tal, es confundido con una mujer. Sus perfiles, su rostro
antes de,
y sus
de
fotos,
operarse.
Ella le utiliza, porque además es una famosa pintora, ella le utiliza a él como musa en todos sus cuadros, y en sus cuadros no hay ambigüedad, es una mujer. Es una mujer. Y Reimann no es una mujer, no lo es. Y a partir de ahí, yo creo que el fallo es, primero, que no haya contado con actores daneses, porque la película... Los daneses tienen unos físicos muy particulares. Y en segundo lugar, con un actor muy conocido. Coge un desconocido, me da igual la nacionalidad, pero que sea tan guapo que pueda ser una mujer. Ambigua, si quieres, pero una mujer. Y en este caso no es una mujer, por mucho maquillaje o por mucha posturita que tenga. Y eso para mí es el gran fallo. Y luego una cosa que no cuenta, y que eso sí me gustaría que, no hago más que decirlo en todos los programas, que la gente sepa, porque pasa por muchas situaciones hasta que llega un médico que sí había tratado algún caso de transexualidad, es porque él, y eso lo cuenta muy bien el libro, y la realidad fue así, y lo contaremos en esa vía, es que cuando le hacen una primera exploración se dan cuenta, una radiografía, que tiene doble sexo, que tiene tanto el
que
sexo
es hermafrodita,
masculino
como, es hermafrodita.
Es hermafrodita como el femenino, aunque esté oculto el femenino. Por eso, él es, no es que sea impotente, pero no puede tener hijos, etcétera. Su semen no el esté. Y cuando toma conciencia de ser mujer es cuando desarrolla no solamente su género, sino mentalmente. Es algo que llevaba escondido por educación y por tal, y es una mujer, porque es una mujer también, pero fundamentalmente es una mujer. Y eso no está bien contado, es que no lo cuenta. Entonces, a mí me parece un batiburrillo para contar realmente una historia de amor. Bueno, la vemos.
Bueno, porque... ¿y la de Iñárritu?
Y la de Iñárritu.
El Renacido.
El Renacido tiene que ver mucho con Marte, curiosamente, porque los dos tratan
el
mismo tema.
O sea, las películas son...
son nueve, no vamos a contar las nueve.
Son nueve. ¿Son tantas?
Sí, pero la favorita, ya te digo, que es esta, La habitación y tal. Bueno, la de Iñárritu, El Renacido... Es la historia de un hombre que le dan por muerto, no está muerto, claro, y tiene que sobrevivir a todos los peligros que os podéis imaginar en un ambiente totalmente hostil, con lo cual le va a pasar absolutamente todo. Realmente
porque le dan
angustiosa.
Por muerto no en la ciudad de San Francisco,
no,
sino...
No, un ambiente muy, muy inhóspito, lleno de nieve, etcétera, y un sitio muy peligroso, ¿no? Que es un poco lo que cuenta Marte. Marte es que va... Sí. Va allí en Marte y también le dan por muerto y hay que rescatarlo.
Tiene que buscarse la vida,
para poder volver.
Allí en ese planeta.
En el fondo es el mismo tema. Lo que pasa es que Iñárritu dirige muy bien, está muy bien fotografiada porque ha sido una labor muy complicada de fotografía. Solamente se podía rodar 4 horas al día por la luz, porque él quería
así. ¿Dónde rodaron, sabes?
Pues en un sitio, no sé si por... por Alaska, sí, o por ahí. Rodaron en sitios inhóspitos. ¿Dónde roda este hombre siempre? Nunca lo pone fácil. Y entonces, evidentemente, había muy pocas horas de luz y mucho trabajo por delante a la hora de hacer una película bastante imposible. Por otro lado, se ha tirado un año rodando. Y la película es larga, son 3 horas.
Bueno, Iñárritu está casi siguiendo la estela de Woody Allen de Voy a peli por año.
Sí, lo que pasa es que se arriesga más que Woody Allen, es decir, Batman... No tiene nada que ver con esta película. O sea, quiero decirte que se mete...
¿Pero qué guionista? ¿Desde que Iñárritu se enfadó con Guillermo Arriaga? ¿Quién le hace los guiones?
No, él está metido en el guión, no, trabaja con varios.
Con varios. O sea, ya no tiene un guionista de cabecera como lo fue Arriaga.
Claro, que con Arriaga hizo obras maestras. Cuando Arriaga se fue, la primera película que hizo a mí me desilusionó bastante. Luego ya fue cogiendo...
Sí, parece que va encontrando su
va
lugar
encontrando
en el mundo.
Su lugar, sí.
La película de Tarantino, porque quieras que no, hay
Tarantino,
muchísimo
son 3
público
horas,
interesado.
8 minutos, y entonces tiene como unos 110 minutos de exposición, donde no pasa nada, y unos 60 minutos finales explosivos. Es más, os entra...
¿Los 60 minutos finales son buenos?
Sí. ¿Que os apetece hacer pis? Pues nada, os levantáis. Ay,
nos tomamos un cafetito, volvemos.
Y apenas te vas a perder argumento, ¿no?
O sea, vemos como la primera media hora para ubicarnos y después ya podemos andar entrando y saliendo.
No, ya puedes entrar y salir hasta que empieza lo bueno, ¿no? Que es lo que es Tarantino puro. Sobre todo porque yo creo que no hace falta tanto planteamiento, algo que ya conocemos, lo hemos visto muchas veces en el cine, en el oeste y no oeste. Es decir, una serie de personajes bastante malignos, por otro lado, encerrados en un sitio porque hay una ventisca, no pueden salir, no sabemos si lo que dicen es verdad o es mentira, y donde nadie es bueno. Aquí no hay ninguno bueno. Así vamos a estar una hora oyendo historias, viendo más o menos enfrentamientos, hasta que llega la salsa. Y la salsa llega en la última hora de película, ¿no? Pero claro, antes hay que soportar casi 2 horas. Y a mí esto me resulta muy pesadote porque no le hace falta. Vete al grano y nos hubieras ahorrado el sufrimiento. O sea, que los que no sean fan de Tarantino...
Que no vayamos a verla. O sea, porque yo soy fan de Tarantino, pero...
relativamente, modosita, según,
modositamente.
Según...
Pues espérate según. A su lanzamiento en vídeo.
Sí, ¿no? Vale.
Tranquilamente.
Así que te aburre y haces clac, 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 y te vas un poco más a la cuestión.
Vale.
Pues magníficos actores todos, ¿eh? Y magníficas interpretaciones. Algo habitual, por otro lado, en el cine de Tarantino.
Bueno, señores, está sonando la música del fin de semana.
Agenda ya... de las 3 películas que se estrenan, no se estrenan más. O sea que...
Pues ahí vamos. Me da una envidia, Andrés, que ya lo ha visto todo y ha hecho todos los
deberes.
Me
da envidia, pero también me da a veces claro de pensar qué suerte
que todavía
tengo todavía la posibilidad de disfrutar
de todo este buen
de lo
cine,
que quiero ver,
que claro, de lo
aunque
que
me equivoque,
¿no?
Pero de lo que quiero
porque
ver.
El momento que ya lo has visto...
Pues Andrés, querido, muchísimas gracias.
Y hasta
la semana
que viene,
con la chica danesa. Eva, pues tú y yo continuamos el lunes que viene.
Sí.
Y ha realizado el programa Amalio Varela. Ojazos, pásalo bien tú también este fin de semana.
Pásalo bien y ve preparándote para el desnudo, Amalio. Acuérdate. Teníamos una duda el otro día, no sabíamos si teníamos que llegar a 2.000, a 10.000 o a 20.000.
Dijo 10.000.
10.000, Eva.
Ah, vale, no, es que, no sabía,
es que os dan ataques así como megalómanos, sí, ¿no? Sí, pero sí, eso sí. Está bien, 10.000. Pero
bueno, pues bien, pues preparémonos.
Tranquilamente. En fin, queridos, pues eso, ya sabéis que a partir del lunes que viene a las 12:30 de la noche, más sexo, aquí mismo en Es Radio. Pasadlo bien. Tuesday, Wednesday, hard to turn.